Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a aquellos que todavía no se han acostado. Hoy vamos a tener un tiempo estupendo. Suben las temperaturas, los cielos despejados. En la zona del centro de la península vamos a tener hasta 25 grados y en el sur se van a acercar a los 30 grados. Francia vota, Europa contiene el aliento y la cadena COPE se lo cuenta. Faltan 2 horas para que abran las urnas. Nos vamos hasta París, corresponsal de la cadena COPE, Asunción Serena.
A las 8 en punto abren los colegios electorales en la Francia metropolitana. Los franceses tienen entre sus manos el futuro de Francia, con la posibilidad de elegir entre 2 proyectos radicalmente distintos. Uno proeuropeo, otro que quiere salir de Europa. Uno por la integración de los inmigrantes, otro por la mano dura contra la inmigración ilegal. Uno por el libre mercado, otro por el levantamiento de aduanas y la tasación de importaciones. El primero es el líder de En Marcha, Emmanuel Macron. La segunda, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen. Los sondeos dan claramente la victoria a Emmanuel Macron con 24 puntos de ventaja, pero Le Pen podría verse favorecida por un elevado abstencionismo por parte de la izquierda radical y de los conservadores, que perdieron a su candidato en la primera vuelta y que se resisten a votar por la extrema derecha, sobre todo después de su intervención en el debate, inútilmente agresiva y con escasos argumentos para justificar su programa.
Desde COPE vamos a seguir estas elecciones minuto a minuto con un amplio despliegue. José Luis Pérez, jefe de informativos, lo hará desde Marsella. Ángel Espósito desde París y nuestra corresponsal Asunción Serena también desde la capital gala. Como han escuchado, más de 45 millones de franceses están llamados a las urnas. Hay desplegados 50.000 policías apoyados por 7.000 militares movilizados en el marco de la operación antiterrorista. Estamos probablemente ante las elecciones más decisivas en Francia de las últimas décadas. Todos los pronósticos dicen que podemos estar tranquilos y que Francia, cuando esta noche se acueste, no va a tener una presidente xenófoba y anti-europea como es Le Pen. Las últimas encuestas hablan de un 60% de los votos a favor de Macron y un 40% a favor de Le Pen. Los mercados llevan días descontando la victoria de Macron, pero todavía Francia no ha votado. Y hay 3 posibles escenarios. Primer escenario, vamos con lo más desastroso. Pueden haberse equivocado todas las encuestas. Puede ganar Le Pen. Es una posibilidad remota, pero no es descartable. A estas horas hay interrogantes. El primer interrogante es cuántos votantes de la derecha de Fillon van a desobedecer a su partido y no van a votar a Macron. Lo que dicen las encuestas es que menos de un tercio de los votantes de Fillon van a votar a Le Pen. Esperemos que se cumpla el pronóstico. Ese es un interrogante. Si Le Pen recibe más votos de Fillon de lo que dicen las encuestas, empezará a haber problemas. El segundo interrogante es qué van a hacer los votantes de ultraizquierda de Mélenchon. Si hay una abstención masiva de los votantes de Mélenchon, también habrá problemas. Y el tercer interrogante es la abstención no solo de la ultraizquierda, sino de los votantes de la derecha y de la izquierda tradicional que pueden quedarse en casa. Las encuestas apuntan a una abstención del 20 o del 25%. Una abstención mayor complicaría las cosas. Los votantes pro Macron pueden quedarse en casa y eso cambiaría mucho los pronósticos. Ese primer escenario, muy improbable, de una victoria de Le Pen, no es del todo imposible, y no es del todo imposible por estas 3 razones que acabamos de explicar. Porque puede haber mucha abstención, porque puede haber demasiado trasvase de voto de Fillon a Le Pen. Pero ya digo, este escenario de una victoria de Le Pen, afortunadamente, es improbable. Segundo escenario, gana Macron, pero gana con menos margen del que le dan las encuestas. La victoria de Macron para Le Pen, pero no cualquier victoria sirve para frenar la influencia del Frente Nacional. Es ya un disparate la posibilidad de que Le Pen tenga el 40% de los votos. Cuando su padre, cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pasó la segunda vuelta en 2002, se quedó en el 18%. Ahora estamos hablando de un 40%. Si hay una victoria de Macron, pero con menos margen del que dicen las encuestas, habría esta inestabilidad en los mercados. La presidencia de Macron sería especialmente débil y estaríamos ante un avance terrible del populismo y un golpe para Europa. Tercer escenario, el escenario bueno. Macron gana y gana con un amplio margen. Se hace efectivamente con el 60% de los votos. Todos respiramos, todos nos quedamos tranquilos. Se cumplen las encuestas y hay un presidente con amplio respaldo en Francia, un presidente pro-europeo. Pero ojo, que el mejor escenario, el que pintan las encuestas, también tiene problemas. Macron es un candidato de urgencia, pero Macron no deja de ser hombre del sistema, un chico de la élite, un banquero lejano a la gente. Y entonces hay que esperar, en el mejor de los escenarios, en el que todos respiramos y podemos relajarnos, a qué sucede en las legislativas, que son las que van a dar el perfil completo de los responsables que van a estar al frente de Francia en los próximos años. Porque Macron no tiene partido. Lo mejor que podría suceder es que en las legislativas de junio hubiese un triunfo de Fillon, porque la cohabitación Macron-Fillon podría dar estabilidad a Francia, podría dar estabilidad a Europa. Tres escenarios, tres posibilidades. Si se cumplen las encuestas, como digo, respiramos todos, respira Europa, pero hay tarea, hay camino por delante. Porque Le Pen habría tenido un respaldo importante y porque Macron todavía no sabemos quién es y qué capacidad tiene de gobernar. Estas son las preguntas que tenemos a las 6 y 7 minutos de la mañana, cuando faltan menos de 2 horas para que abran los colegios electorales. Por debajo de estas preguntas hay un interrogante último que hay que plantearse con sinceridad y con claridad. ¿Cómo es posible que un 7 de mayo estemos hablando de que una candidata xenófoba y anti-europea en la Francia de las luces, en la Francia ilustrada, en la Francia librepensadora, en la Francia católica, en la Francia de Jamonet, pueda conseguir un 40% de los votos y que estemos encantados con que se quede en el 40%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esta pregunta hay que responderla. Hemos llegado hasta aquí porque casi la mitad de los franceses piensa que está en un declive del que tienen la culpa la globalización, los inmigrantes y la Unión Europea. Por eso hemos llegado hasta aquí. Porque por lo menos un 40% de los franceses piensa que Francia declina, que Europa declina y que de eso tienen la culpa la globalización, los inmigrantes y la Unión Europea. Ese declive, que a muchos les va a llevar a votar Le Pen, en realidad es una ficción. Está en la cabeza de muchos, pero no en la realidad. Es cierto que en Francia el crecimiento económico es escaso, del 1,3%. Es cierto que tienen un paro del 10%. Ya quisiéramos nosotros tener un paro del 10%, pero a ellos les parece una barbaridad. Pero claro, esta Francia que se lamenta, esta Francia que se queja, esta Francia que piensa que el mundo se está hundiendo y que hace falta más nacionalismo, es una Francia que tiene en vigor una jornada laboral de 35 horas y ni Le Pen ni Macron proponen suprimir la jornada laboral de 35 horas. En esta Francia, que algunos dicen que está en declive, te jubilas a los 62 años. 62 años. No ha habido austeridad, prácticamente no ha habido recortes, los sueldos no han bajado, no ha habido tijeretazo en sanidad, no ha habido tijeretazo en educación. Estos cinco últimos años, los cinco últimos años de la crisis, se ha contratado a 61.000 profesores. El PIB todavía en un 50% está en manos del Estado. ¿Dónde está el declive francés que justifica el populismo? En la imaginación de muchos votantes. La protección laboral sigue siendo altísima. El mundo rural francés piensa que está maltratado, porque es el mundo rural francés el que está votando a Le Pen. Pero es que luego, cuando miras los números y miras la realidad, no es cierto. Lo mismo sucede con la inmigración y el yihadismo. Se culpa al inmigrante de ser el responsable del yihadismo y del terrorismo que ha golpeado, es cierto, con dureza a Francia en los últimos años. Pero eso también es una ficción, porque los terroristas no vienen de fuera. Porque si uno repasa la lista de atentados, han sido provocados y protagonizados por franceses, de segunda, inmigrantes de segunda o tercera generación que han salido del suelo francés. Y si hay yihadismo es porque no, la amenaza no viene de fuera, sino porque el sistema francés de integración no funciona y porque los valores republicanos están vacíos. Estas elecciones en Francia, sea cual sea el resultado, son ya una lección, son ya algo que hay que tomarse muy en serio en el resto de Europa. El populismo no avanza porque haya graves problemas económicos, porque Francia, comparativamente y objetivamente, no tiene gravísimos problemas económicos. La buena gestión económica, la tecnocracia, no frena el avance del populismo. El populismo avanza porque el mundo de valores y de experiencias que sustentaban a la democracia, tal y como la entendemos en Europa, se ha desmoronado. Ya sé que esto suena muy trascendental, pero alguna vez habrá que empezar a hablar de las cuestiones de fondo, de las cuestiones culturales. Alguna vez habrá que empezar a hablar de algo que no sea solo economía. La gran tradición francesa, las grandes tradiciones francesas, las tradiciones ilustradas, las tradiciones librepensadoras, la gran tradición socialista, la gran tradición del centro-derecha, la gran tradición católica, no están en pie. Y la prueba está en que los dos candidatos no pertenecen a ninguna de esas dos tradiciones. Tendremos que empezar a hablar de estas cuestiones, porque Francia es un aviso. Ya digo, el populismo no es consecuencia de una gravísima crisis económica, que en Francia no la ha habido. Es consecuencia de otras cosas. Y si no empezamos a mirar a estas cuestiones de fondo, se nos cae encima Europa. Se nos cae encima Europa. Porque Francia alaba, adora, ensalza sus valores republicanos, los valores de la República. El problema, y las elecciones lo están poniendo de manifiesto, es que esos valores de la República no tienen carne ni sangre, están vacíos ya. Puede sonar muy trascendental, pero de estas cosas habrá que empezar a hablar. En España son noticia, siguen siendo noticia, las primarias del PSOE, que están incendiadas. Susana Díaz, después de que conociéramos los datos de los avales, se ha dado cuenta de que tiene que ponerse las pilas. Y ayer se pasó el día en Cataluña. En Cataluña ha tenido un resultado muy malo Susana Díaz en la recogida de avales. Pero Sánchez obtuvo 6.058 avales y Susana sacó 974. Ayer en Cataluña Susana defendió una España federal, o sea que se mimetizó con el paisaje. Desde que Susana sabe que Sánchez le pisa los talones, ha pasado la ofensiva. Ayer continuó con la agresividad de la que ha hecho gala en las últimas 48 horas y, sin mencionar a Pedro Sánchez, criticó por haber pedido el apoyo de Pachi.
Hay cosas que no haré. Yo no le pediré el apoyo a Patxi López para ir contra Pedro, ni le pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi López. Le pediré el apoyo a los dos y al resto de socialistas para hacer más grande el PSOE.
Por lo que me cuentan algunos que apoyan a Susana Díaz, hay mucho enfado con el equipo más cercano a la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Por qué hay enfado? Porque ese equipo se pasó de frenada. Porque ese equipo, con arrogancia, habló de barrer con los avales. Y los que apoyan a Susana Díaz dicen que esa ha sido una estrategia desastrosa. Que Susana Díaz ha ganado y ha ganado con margen. Pero como se pusieron tan chulitos los colaboradores cercanos de Susana, pues ahora le han puesto las cosas más difíciles. Y Pedro Sánchez está que se sale, no es para menos. Estuvo ayer en Elche, en el polideportivo del barrio de Carrús, que abarrotó con más de 1.500 personas. 15.000 son muchas, 1.500. En ese mismo polideportivo estuvo Susana Díaz hace dos semanas y no consiguió llenarlo. Sánchez está convencido de que va a ser el nuevo secretario general del PSOE.
59.000 frente a 53.000. 59 frente a 53. Esos son dos triples que los vamos a meter al principio del segundo tiempo y vamos a ganar, vamos a darle una ilusión a nuestra afición, que lo que quiere es que el Partido Socialista vuelva a ser de izquierdas, participativo, unido y plural.
Y Pachulo, yo le ha faltado decir. Sánchez acusó a Susana de falta de humildad, cantó la Internacional con el puño en alto, reivindicó el PSOE de izquierdas. ¿Se atreven a adivinar cuál fue el argumento que utilizó Pedro Sánchez ayer? No es difícil, anímense. ¿Cuál puede haber sido el argumento de Pedro Sánchez? Exacto, ese que están pensando. Pedro Sánchez sigue insistiendo en que facilitar la investidura de Rajoy fue un error.
La abstención del Partido Socialista no ha cambiado nada, nada. Yo sigo viendo a Bárcenas en la calle, no ha devuelto el dinero y en Moncloa está su amigo Mariano Rajoy. En España no ha cambiado nada, compañeros. Y hoy, si Mariano Rajoy, como dice él, y en esto yo le creo, tiene 175,5 diputados para aprobar los presupuestos. Sabéis que necesita 176. Se habrá visto lo absurdo de habernos abstenido en la investidura de Mariano Rajoy.
Sigue Pedro Sánchez con lo suyo. Este es el Pedro Sánchez que votan buena parte de los militantes socialistas, el que sigue obsesivamente anclado en la investidura del 30 de octubre. La obsesión, como la define la medicina o la psicología, es un pensamiento fijo, intrusivo, repetitivo e improductivo que no se puede controlar. Bueno, pues me parece que Pedro Sánchez está afectado por este fenómeno y que muchos votantes socialistas, muchos militantes no votantes, le compran el pensamiento fijo, intrusivo, repetitivo e improductivo. Imagínense lo que podría ser volver a la situación en la que estábamos en el verano. Ayer Patxi López, el tercer aspirante, aseguró que el PSOE puede volver a una situación como la del 1 de octubre con aquel bochornoso comité federal. La verdad es que Patxi López lleva razón en esto, ¿eh?
No, yo ofendido no me siento, nunca. Pero es que unir no es construir bloques dentro del partido para enfrentar a otro bloque. Unir al Partido Socialista no quiere decir unir a la mitad para ir en contra de la otra mitad. Unir al Partido Socialista es unir a todo para reconstruir el Partido Socialista.
Lo tienen difícil. 663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Rajoy pide generosidad y grandeza.
El presidente del gobierno dice que hablará con todos para recabar los apoyos necesarios que permitan aprobar los presupuestos.
La oposición a Maduro vuelve a tomar las calles.
Miles de mujeres vestidas de blanco se han manifestado en Caracas y las principales ciudades de Venezuela para denunciar la represión que ha dejado 38 muertos y más de 700 heridos en el último mes.
Boko Haram libera a 82 niñas a cambio de terroristas detenidos.
En 2014 el grupo yihadista secuestró a más de 220 niñas en la localidad nigeriana de Chibok. Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja han participado en las negociaciones.
Nueva violación colectiva en Brasil.
5 jóvenes violan a una niña de 12 años en una favela y después difundieron el vídeo en las redes sociales. La policía busca a los violadores.
Pues a un horror. La mujer asesinada en Alcolea del Río, en Sevilla, planeaba separarse.
El alcalde ha confirmado que había consultado la posibilidad con los servicios jurídicos municipales. Pensaba irse a Granada para rehacer su vida con su hija. Su marido, detenido, la mató y ocultó el cadáver en una maleta.
Un horror. Rescate masivo frente a Libia.
La fragata Canarias rescata a 651 personas frente a las costas libias. Los inmigrantes, todos subsaharianos, han sido trasladados a un puerto en Italia. Desde enero, el buque de la Armada Española ha rescatado más de 2.000 personas.
Marcha por la educación concertada.
Miles de personas han salido a las calles en Valencia para protestar por el cierre de una treintena de aulas concertadas de bachillerato. Las familias piden la libre elección del modelo de escuela.
TC Televisión estrena hoy Spain is different. ¿O no?
El director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez, se pone al frente de este programa las noches de los domingos a partir de las 10, un espacio en el que los ciudadanos serán los protagonistas.
Barça y Madrid siguen en la cabeza de la Liga.
El Madrid de los suplentes arrolla 0-4 al Granada. El Barça se impone 4-1 al Villarreal con otra exhibición de Neymar. El Atleti sufrió para ganar 1-0 al Eibar. Y dominio absoluto de los pilotos españoles en el Gran Premio de España de motociclismo que se disputa en Jerez este domingo. Pole para Pedrosa en GP, para Alex Márquez en Moto2 y también para Jorge Martín en Moto3.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Que todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy desde Tenerife pide apoyo al presupuesto general. Santiago Marayón.
Mariano Rajoy asegura que va a hablar con todos para recabar más apoyos para los presupuestos y es que han demostrado que no les falta capacidad de diálogo mediante la cual han conseguido el respaldo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, actuando todos con responsabilidad, sensatez y sentido común. Lo que decía Rajoy es un mensaje de confianza hacia el exterior de nuestro país. Por eso consideraba un disparate no aprobar las cuentas.
Hombre, ahora que hemos sido capaces, con mucho sacrificio, con mucha dificultad, de iniciar ya un camino sólido, que va en la buena dirección, cuyo objetivo final es que la recuperación económica acabe llegando a todos, ahora que hemos sido capaces de hacer eso, sería un disparate no aprobar los presupuestos generales del Estado.
En el discurso de Rajoy no ha habido una mención específica para Nueva Canarias. Es una de las formaciones clave para aprobar el presupuesto. Sí que ha lanzado un mensaje para Venezuela. Dice que quiere para este país lo mismo que para España.
El presupuesto depende del voto de Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, que aseguró ayer que él quiere contrapartidas, tanto políticas como económicas. Quevedo le ha puesto precio a su voto, son casi 500 millones de euros.
Si nosotros no conseguimos un acuerdo digno, presentable, nosotros no nos vamos a suicidar, ¿eh? Nos presiona quien nos presione.
Artur Mas, el presidente del PDK, inhabilitado, ha hablado en las últimas horas del anuncio que la Generalitat hizo, anuncio de que va a comprar para el referéndum de secesión las urnas, que va a licitar el contrato para adquirir las urnas. Mas dice que es un gozo, pedante en sus expresiones, que es un gozo el anuncio de que el gobierno catalán va a comprar 8.000 urnas.
A pesar de que hay algunos que dicen que esto no va en serio, que esto no pasará, etcétera, etcétera, esto no es cierto. La determinación es completa, la voluntad de seguir adelante es total y el compromiso también.
Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que visitó ayer la Feria de Abril en el Parque del Fórum de Barcelona, ataviada con el tradicional traje de Faralay, respondió que las urnas que prevé comprar el gobierno de la Generalitat deben ser para elecciones autonómicas.
Si son para hacer unas elecciones catalanas, perfecto, es lo que queremos y lo que pedimos. Ahora, si son para repetir el 9N, por favor, que se dejen de gastar el dinero de los catalanes, que ya en el 9N se gastaron 13 millones de euros en esto.
Los perjudicados por el fórum filatélico, Afinsa, se manifestaron ayer en Madrid y dicen que mantienen viva su lucha para obtener una solución política que ponga fin a la situación por la que atraviesa. Así sonaron las calles en Madrid.
Lo único que pedimos es justicia y que nos devuelvan lo nuestro, nada más.
Queremos que se celebre el juicio para poder defendernos.
Somos gente honrada, esto ha sido horrible.
Difícil, difícil.
No espero que se solucione, porque la justicia no existe.
Tanto la justicia como el gobierno no nos hace caso y aquí estamos.
O sea, que es una injusticia.
Según datos de la Seguridad Social, el complemento de maternidad que perciben las mujeres con hijos que se jubilan ha permitido corregir más de un 11% la brecha de género de las pensiones. La brecha de género entre las pensiones de los hombres y la de las mujeres. Álvaro Cotelén.
Según datos de la Seguridad Social, son en concreto 211.843 las mujeres que cobran ese complemento por haber tenido hijos durante su etapa laboral. Son 6 de cada 10 de las que tienen derecho a percibirlo. Un complemento, recordemos, que asciende al 5% si fueron 2 hijos, al 10 si fueron 3 y al 15 por 4 más hijos. La mayor parte de este complemento se lo lleva a mujeres que tuvieron 2. Por prestaciones, el mayor número de pensiones complementadas son las de viudedad, más de 110.000, seguidas por las de jubilación, 82.000, y por último las de incapacidad permanente, que apenas superan las 19.000. En cuanto a las regiones donde más se paga, Andalucía con 38.000 mujeres y Cataluña con 36.000 son las más numerosas, donde menos en La Rioja, donde no se llega a las 1.400 mujeres. El importe medio de este complemento asciende a 56 euros al mes. Con estas cifras, según la Seguridad Social, se constata que la brecha de género en pensiones se redujo a más de un 11% durante el primer año de vigencia de esta medida.
Esta semana, la eurodiputada de UPyD, Maite Pagaza, ha presentado un libro que ha elaborado con un equipo de colaboradores sobre el impacto que ha tenido el terrorismo en Europa. Maite Pagaza ha estado en nuestros micrófonos, la ha entrevistado Cristina López.
La protección a las víctimas es el mensaje que debe dar el Estado a los terroristas para acabar con ellos. Así de categórica se mostraba en COPE la eurodiputada y hermana del concejal socialista asesinado por ETA. Maite Pagaza Ortundúa recuerda en su libro que España y Francia reúnen el 80% de las víctimas mortales del terrorismo de la Unión Europea desde el año 2000. Una lacra, decía, con la que hay que acabar cueste lo que cueste.
El siglo XXI tiene que ser el siglo de la derrota del terrorismo yihadista. Nos va a marcar, pero nos va a marcar porque lo vamos a derrotar. Podemos derrotarlo.
No hay soluciones mágicas, añadía Maite Pagaza Ortundúa, pero hay que buscarlas sin caer en el estado policial o el pánico que aprovechan los grupos populistas.
Se acabó la Feria de Sevilla. Juancho Fontán.
Un espectacular castillo de fuegos artificiales puso anoche el final a la Feria de Abril, la más larga de la historia de Sevilla. En los primeros días la afluencia de público fue masiva. El martes casi no se podía pasear por el Real. En el segundo tramo de feria descendió la afluencia de público, aunque por la tarde el Real volvía a coger más color. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, hacía un balance positivo de esta feria.
Feria tranquila, feria con buena afluencia de público, con buen clima que también está ayudando y por tanto sin incidencias negativas que resaltar y que por tanto podamos estar hablando de la tónica de normalidad absoluta.
Se acaban así 7 días de feria que han dado para muchos aciertos y muchos errores.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este domingo.
El Teatro de la Zarzuela estrena hoy un singular montaje con 2 piezas de Jerónimo Jiménez. Enseñanza Libre y La Gatita Blanca toman el patio de butacas sobre un enorme espejo y dejan a los espectadores en los palcos y en el escenario. El teatro se da la vuelta en un montaje de Enrique Viana. Daniel Bianco es el director del teatro.
Es una gran revista, exquisita, de calidad, de diseño, de interpretación y de música.
Mucha música para este fin de semana en el que celebramos a las madres. La Gran Chabel, dirigida por Albert Recasens, inaugura hoy una nueva edición del Festival de Música El Greco en Toledo. Será un escenario nuevo, el transparente de la catedral. También hoy la música de Arcángelo Corelli inaugura la 24ª edición del Festival de Música Antigua de Aranjuez. Y en el Teatro Real de Madrid, Adriana Varela interpretará tangos dentro del ciclo que arropa el estreno de la ópera Bomarzo. Música también para toda la familia. En Zaragoza se celebra durante todo el día el Spla Indoor en el Patio de Armas. Y en las Naves del Matadero, en Madrid, se celebra una jornada a favor de los refugiados. 5 asociaciones de padres y madres y la ONG Te Doy Mi Llave han organizado más de 60 actividades para toda la familia. Siempre quise ir a Helea, Long Grillo actuó hoy en Santander dentro de su gira Salud y Rock and Roll.
El mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventura.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este domingo de mayo, en el que va a lucir un sol espléndido, están ya buscando noticias. La noticia hoy está en Francia. Nosotros lo vamos a dar todo para contarles qué está sucediendo en el país vecino, para contarles cómo se celebran las elecciones presidenciales. Ya saben que las encuestas hablan de una victoria clara de Macron. Esperemos que no haya sobresaltos. La abstención. El problema es la abstención. Si muchos de los que tienen que votar a Macron se quedan en casa, va a haber lío. Con la ayuda de Ana Castellano les contamos los detalles de estas elecciones y más noticias. 47 millones de franceses están llamados a las urnas.
Para decidir entre Emmanuel Macron o Marine Le Pen, a partir de las 8 de la mañana abren los colegios electorales y aquí en COPE seguiremos estas elecciones minuto a minuto con José Luis Pérez desde Marsella y Ángel Expósito y nuestra corresponsal Asunción Serena desde París.
Miles de mujeres venezolanas salen a la calle
vestidas de blanco, rezando y lanzando flores a los militares. Así han protestado contra la represión que ha dejado ya 38 muertos y más de 700 heridos. Mila tiene 72 años y no ha faltado a su cita en las marchas contra Maduro.
De que no haya muertos, no haya nada, no haya delincuencia y haya mucha comida y queremos elecciones.
Este lunes continuarán las protestas en ciudades de todo el país.
Boko Haram libera a 82 niñas.
Gracias a las negociaciones entre gobierno y terroristas que pidieron a cambio la puesta en libertad de algunos de los detenidos. Las niñas serán recibidas este domingo por el presidente de Nigeria. Recordemos que aún hay más de 100 que permanecen retenidas.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Looking for paradise.
Hemos tenido esta semana datos del paro registrado del mes de abril. Ya saben ustedes que el paro y la educación son dos prioridades de este programa. Vamos a analizar esos datos con Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de ICA de Comillas. Profesor Gómez Bengoechea, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Me voy directamente al dato de afiliación a la Seguridad Social, que es muy indicativo. 212.216 cotizantes. Es el mayor incremento registrado en abril desde que hay serie histórica. ¿Esto significa, como han dicho algunos, que se acelera la creación de empleo?
Bueno, se consolida, diría yo. Es un dato innegablemente positivo, ¿no? Y que además se confirma cuando lo miramos corregido de variaciones estacionales, es decir, eliminando aquellos contratos registrados o aquellas altas en seguridad social registradas por motivo del momento del año en el que nos encontramos, ¿no? Estamos, por tanto, ante una consolidación de la creación de empleo que en este mes de abril tiene un dato francamente positivo, ¿no? Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con la acumulación de un ciclo expansivo, es decir, de muchos meses de creación de empleo y de aumento del consumo, y con este factor estacional que tenemos que tener en cuenta para entender esta cifra tan positiva.
Vamos a ver, ¿esto significa que se puede cumplir la previsión de creación de empleo de 500.000 empleos anuales, de tal manera que, bueno, en 2 o 3 años volveríamos al nivel de empleo y de ocupación de antes de la crisis?
Yo no veo fácil el retorno a una tasa de paro del 8%, como en su momento llegó a alcanzar la economía española. Sí que creo que si continuamos a este ritmo, sí, podemos rebajar hasta nuestro nivel estructural, que el Fondo Monetario Internacional estima en torno al 12%. Esto del paro estructural es básicamente aquella parte del desempleo, sí, difícil de reducir, porque aquellos desempleados dentro de ese grupo ofrecen cualificaciones que el mercado no demanda.
Ya.
Para poder bajar de ese 12 al 7, 8, sí, necesitaríamos políticas que nos permitan transformar, ya, a nuestros trabajadores desempleados y hacerlos más empleables en función de las necesidades que tienen las empresas en este momento.
O sea que yo, si entiendo bien su pronóstico, usted me está diciendo que cuando lleguemos al 12% de tasa de paro, ahí se frena todo porque en realidad la formación, la educación, las habilidades de una buena parte de la población activa no atienden a lo que está demandando el mercado. O sea que hay una zona de alta resistencia. Bueno, y estas pobres criaturas están condenadas a ser inactivos de por vida.
No, están condenadas, entre comillas, a entrar y salir del mercado de trabajo puntualmente,
sí,
pero no lograr el consolidarse dentro del mismo, salvo que, insisto, medien reformas o políticas activas que les hagan más empleables. Cuando uno mira las previsiones del Fondo Monetario Internacional que llegan hasta el año 2022, ve que para la tasa de paro nos dan un 14,4%.
Yeah.
Y es verdad que para el crecimiento del PIB siguen acumulando años de crecimiento positivo, positivo, positivo,
yeah,
pero la tasa de paro choca con esa resistencia derivada de las cualificaciones.
Es tremendo lo que usted está describiendo, ¿eh? Es decir, con un crecimiento continuo no se reduce el desempleo a una cifra tolerable socialmente.
Exactamente, pero esto tiene que ver no solamente, sí, con esta cuestión de las habilidades, tiene que ver con el tipo de contrataciones, el tipo de contratos que existe en España,
sí,
tiene que ver con la innegable competencia de nuevas economías asiáticas que,
ajá,
cada vez tienen una mayor capacidad de competir a precios baratos, exacto, la mecanización del empleo, son muchos factores los que entran en juego,
ya,
y hay que responder a todos estos retos, creo yo, que asumiendo que tenemos que flexibilizar un poco más nuestro mercado de trabajo, porque si no, las empresas van a encontrar esa flexibilidad que necesitan en contratos temporales y de baja calidad.
O sea, ¿usted cree que la llamada precariedad del empleo, tanta rotación, tanto contrato a tiempo parcial, se soluciona con algo así como aquello de lo que se habló del contrato único?
Eso podría contribuir positivamente, pero no creo que sea la solución definitiva, porque hay demasiados factores actuando al mismo tiempo, ¿no? La globalización, la mecanización,
ajá,
el crecimiento débil, son demasiadas cosas que como para solucionarlas únicamente con un contrato único, ¿no?
Yeah.
Sí que creo, sin embargo, que necesitamos una combinación de medidas que van hacia la simplificación de los contratos, que van hacia la puesta en marcha de políticas activas,
yeah,
un poco más agresivas, que creo que deben ir de la mano de la asunción, que esto es quizá lo más complicado, ¿no?, de que tenemos que aceptar una mayor flexibilidad en nuestra forma, ya, de relacionarnos con las empresas si queremos crear empleo, porque existe un intercambio entre creación de empleo y rigidez.
Ya. Decía usted políticas activas de empleo, ¿qué nos falta?
Bueno, las políticas activas de empleo lo que tratan es de recompetir a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, vincular la recepción de prestaciones,
sí,
al entrenamiento en aquellas habilidades que en este momento se
el que no el estudie no cobra la prestación.
O el que no haga formación específica,
ya,
para adaptarse a lo que el mercado demanda, por ejemplo, la potenciación, y esto no va tanto con las políticas activas como con el sistema educativo, de una formación profesional más dinámica y más atractiva, tenemos un déficit de cuadros profesionales, que si nos comparamos con nuestros países de nuestro entorno, tenemos un exceso de formación básica y, de alguna manera, un exceso de universitarios. Y, en cambio, nos falta el tejido de en medio, exacto. Con lo cual, yo soy siempre muy muy conservador en los análisis de mercado de trabajo porque creo que no existe una varita mágica. Creo que tenemos que tocar muchísimos campos para solucionar esta anormalidad que es la cifra de paro de la economía española.
Profesor Gómez Bengoechea, apasionante todo lo que nos describe. Esto hay que seguir hablando sobre esta cuestión, sobre todo crear una cierta conciencia de la complejidad y del reto, del reto de que es que un 12% de tasa de paro, en el mejor de los casos, eso es difícilmente soportable. Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, cuando quieran. Buenos días.
7:20, abrimos página internacional, 6:20 en Canarias. Nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, ha hablado con una de las personas que formarán parte del equipo de Macron si sale hoy elegido en las presidenciales.
Si algo reprochan a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de la República es el secretismo con el que lleva el equipo con quien podría gobernar y los diputados de marcha que va a investir de cara a las legislativas. De los 577 candidatos a diputado, solo ha desvelado el nombre de 14 y entre ellos se encuentra Alexandre Aydara, francés de origen senegalés, ingeniero de formación y enarca, encargado de representar a Macron en las banlieues en Saint-Denis, de donde será diputado si es elegido. Aydara da las claves de por qué Emmanuel Macron abandonó el Ministerio de Economía de un gobierno socialista para formar un nuevo partido. Ha visto que había gente que estaba de acuerdo con él, pero que estaban obligados a votar en contra, porque él era de otro campo, y eso con el país en una situación difícil. Dar ese paso fue para François Hollande una traición del hombre que había nombrado primero consejero económico en el Elíseo y más tarde ministro de Economía, sin haber hecho nunca política. No, no es una traición. Si tienes un buen proyecto para Francia, hay que defenderlo y no escudarse en que se tiene un amigo que encima es el jefe y que le ha dado un puesto y que, aunque no esté de acuerdo con él, no dice nada y cierra la boca. Eso no. En ese proyecto, una de las claves será revalorizar las banlieues con ayudas a los que quieran lanzar empresas, la lucha contra la discriminación, pero sobre todo la educación. Invertir en el colegio. Somos los únicos que consideramos que hay que volver al principio, a las primeras clases, porque si no sabes leer y escribir, todo está acabado para ti. Para lograrlo, en estas zonas, el número de alumnos por clase será 12. Los profesores que enseñen deberán tener al menos 3 años de experiencia y darán una prima para atraer a los mejores. Otro ámbito de trabajo es implicar a los jóvenes de las CITES en la vida pública. Hay que buscar a la gente de una en una. Uno de mis trabajos es hacer un plan puerta a puerta, ir a los lugares donde la gente no vota para buscarles y que vayan a decidir sobre sus vidas. Y como asegura Aydara, hay que invertir allí donde nace la desigualdad porque no se puede perder potencial humano.
Las mujeres han protagonizado una jornada pacífica de protestas en Venezuela en las últimas horas. María Berza.
Unidas al grito de libertad, libertad y no a la represión, entonando además el himno nacional, miles de mujeres se echaron a la calle este sábado en toda Venezuela exigiendo un cambio. Habla Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López.
No disparen más, no más represión. No pueden apagar la voz del pueblo. Donde nos ataquen, no pueden eliminar la voz de la gente que quiere un cambio en Venezuela.
Cientos de efectivos antimotines les cerraron el paso, pero las mujeres permanecieron 4 horas en la calle intentando que la policía se les uniera. Venezuela lleva semanas de intensas protestas que se han cobrado ya 30 de muertos, pero la tensión se agudizó sobre todo desde que Nicolás Maduro llamó a redactar una nueva constitución, algo que rechaza toda la oposición e incluso también la conferencia episcopal, que dijo que reformar la Carta Magna que creó Hugo Chávez podría ser muy peligroso.
Las fuerzas del gobierno sirio han bombardeado en las últimas horas varios lugares en las provincias de Homs y de Hama. Son estas dos ciudades incluidas en el acuerdo de zonas seguras. acuerdo que entró en vigor el viernes por la noche. Mikel Ayestarán.
Primeras 48 horas en Siria después de la entrada en vigor de las cuatro zonas de seguridad pactadas por Rusia, Irán y Turquía en la última conferencia internacional de Astana. Se trata de la última estrategia que trata de imponer Moscú para intentar rebajar la tensión entre gobierno y oposición. La provincia de Idlib, el norte de la ciudad de Homs, el cinturón rural de Damasco y la frontera de Jordania son los lugares elegidos. Allí no habrá más bombardeos y desde el Ministerio de Defensa de Rusia piden un mes de plazo para terminar de implantar la nueva medida. La ONU aplaude el plan, pero la oposición armada lo rechaza y no confía en Irán como garante del acuerdo.
Cuatro de las cinco principales cadenas de televisión de Estados Unidos se han negado a emitir un anuncio que promocionaba los logros de Trump en sus primeros meses de gobierno. Washington, Juan Ferro.
Cuatro de las cinco principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, la ABC, CBS, NBC y CNN, se han negado a emitir un anuncio de la campaña de Trump que destacaba los logros del actual presidente en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Lo que para la campaña de Trump es un acto de censura sin precedentes para al menos uno de estos cuatro canales de televisión, la CNN, es un falso anuncio, ya que califica a varios medios de comunicación como generadores de noticias falsas. Para Trump, los medios de comunicación son los enemigos del pueblo, pero esos medios no emitirán el anuncio del presidente hasta que no se eliminen las falsedades que contiene.
Este domingo se celebran también elecciones en el estado alemán de Schleswig-Holstein. Berlín, Rosalía Sánchez.
No llega a 3 millones de habitantes, pero como estamos en un reñido año electoral de cara a las generales de septiembre, lo que pase en este pequeño estado federado del norte de Alemania será muy tenido en cuenta. La CDU de Merkel se sitúa a la cabeza de las encuestas con el 32% de los votos. Podría poner fin a la coalición de gobierno formada por socialdemócratas, verdes y el SSB, el partido de la minoría danesa y frisona. El Partido Socialdemócrata, por su parte, disfrutó de un breve auge en los sondeos tras la nominación del expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, como candidato, pero la distancia con la CDU ha vuelto a ampliarse y perder el gobierno de Schleswig-Holstein aumentaría la sensación de globo desinflado. La otra cuestión por resolver es si la extrema derecha de Alternativa para Alemania consigue entrar o no en el Parlamento regional. Las encuestas adelantan que sí, pero por los pelos.
Esta semana hemos tenido reunión de Merkel y de Putin. Moscú, Ricardo Marquina.
La canciller alemana Angela Merkel visitó esta pasada semana Rusia por primera vez en 2 años, en un intento germano-ruso por retomar las relaciones bilaterales muy dañadas en el actual contexto de desconfianza mutua entre el Kremlin y las potencias occidentales. Ambos mandatarios señalaron que les separan diferencias muy profundas, especialmente en el caso de Ucrania, donde Berlín señala a Moscú como responsable de la crisis en el este de aquel país, mientras que Putin señala al mal gobierno ucraniano. Merkel también presionó a Putin para tomar cartas en las denuncias de abusos masivos y asesinatos contra la población gay en la República Rusa de Chechenia, cuyo líder, el autoritario islamista Ramzan Kadyrov, impone su propia ley, sin respetar la constitución de la Federación Rusa.
Portugal se prepara para la visita del Papa Francisco a Fátima. Begoña Íñiguez, Lisboa.
A 5 días de la histórica visita del Papa Francisco al santuario de Fátima para canonizar al 2 de los pastorcillos, a Jacinta y a Francisco Marto, y presidir las celebraciones del centenario de las apariciones, todo está listo para recibir al Papa el día 12 y al más de 1 millón de peregrinos que se esperan, muchos de ellos españoles. Desde mañana se intensificarán los controles en las fronteras terrestres con España y no podrá entrar nadie en el país sin el documento nacional de identidad. Desde el viernes, más de 15.000 policías y militares de la Guardia Nacional Republicana participan en la Operación Fátima, en los caminos de peregrinación y en los accesos al santuario. Además, el 12 y el 13, ningún vehículo podrá entrar en la cova de Iria sin autorización y junto a la nueva basílica ya está colocado el rosario gigante de 16 metros elaborado para el Papa por la prestigiosa Suana Vasconcelos.
Esta semana el gobierno marroquí ha advertido a Puigdemont de que las futuras visitas al país deben coordinarse con el gobierno de España. Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. En Marruecos, la prensa ha recogido la visita anulada del presidente de la Generalitat a Rabat y advierte a través de su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, que su país no recibirá a ningún presidente autonómico español sin el visto bueno de Marruecos. El país magrebí mantiene y mantendrá siempre una estrecha concertación con las autoridades españolas para la organización de este tipo de visitas, ha remarcado el ministro Bourita, y advierte además de que estos encuentros requieren de una concertación y consulta prevista del formato y programa para que tenga éxito. Los interlocutores con los que ha pretendido entrevistarse Carles Puigdemont tenían compromisos y no podía recibirle, motivo de la anulación de este viaje.
Y esta semana más detenciones en Turquía. Estambul, Javier Triana.
La fiesta del trabajo no registró esta semana en Turquía los ya casi tradicionales enfrentamientos entre manifestantes y policía, pero sí dejó más de 150 detenidos. Las fuerzas de seguridad turcas intervinieron de manera preventiva en barrios opositores de Estambul, como Beşiktaş, donde otros años ha habido gas lacrimógeno y cañones de agua en funcionamiento. Los pocos opositores que se atrevieron a concentrarse fueron detenidos, incluso estando sentados en silencio junto a pancartas reivindicativas. Y es que había mucho por lo que protestar en Turquía, donde más de 130.000 funcionarios han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de una gran purga iniciada tras el fallido golpe de Estado del pasado julio.
La Iglesia en Argentina ha hecho un llamamiento esta semana en favor de la reconciliación. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En un intento de generar un puente de propuestas que contribuyan a curar viejas heridas, la Iglesia argentina ha iniciado un camino de diálogo que contribuya a la reconciliación nacional, convocando y escuchando testimonios de familiares de las víctimas de la represión ilegal y de la guerrilla durante los años 70. Un centenar de obispos de todo el país han convocado a Graciela Fernández Mejide, madre de un desaparecido, Cristina Cacabelos, hermana de dos desaparecidos y un tercero muerto en un enfrentamiento, y a la hija del coronel Roberto D'Amico, asesinado por los montoneros. Si bien las tres mujeres compartieron un estrado, no debatieron entre ellas y cada una expuso durante 20 minutos. De todas formas, la señora Fernández Mejide puso en duda la eficacia del objetivo reconciliador propuesto por la Iglesia, ya que dijo que los protagonistas de uno y otro lado nunca pidieron perdón. La Iglesia Católica Argentina ya había anunciado el pasado mes de marzo que pondría en marcha un proceso de largo aliento para contribuir ante las secuelas de la violencia política de los 70, signadas por el terrorismo y la represión ilegal durante la última dictadura militar.
Esta semana la Organización Mundial de la Salud ha presentado sus propuestas para evitar accidentes de tráfico. Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud indica en un informe publicado esta semana que la velocidad es la responsable de al menos una de cada tres muertes en los accidentes de carretera en el mundo. Es una tendencia que no ha cambiado en los últimos años, lo que les ha llevado a lanzar una campaña bajo el lema Salve vidas, desacelere. Calculan que la reducción de la velocidad en una media de un 5% podría significar una reducción en un 30% del número de accidentes mortales. Otro problema es que solo 47 países en el mundo aplican buenas prácticas, como es el hecho de limitar la velocidad a 50 km hora o menos en zonas urbanas. Por ello recomiendan construir estructuras que obliguen a reducir la velocidad y perseguir los excesos, con el fin de reducir el 1,25 millones de personas que mueren cada año en las carreteras del mundo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Yeah, yes. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual.
El catedrático Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia, ha tenido el buen gusto y el acierto de publicar un libro dedicado a Jovellanos, Jovellanos, la moderación en política, de la editorial Gota Gota. Jovellanos es el hombre siempre olvidado, el hombre siempre mal ponderado. Y claro, le echa un vistazo a lo que dice el profesor Moreno Alonso de Jovellanos y se da cuenta que la figura de Jovellanos tiene una gran actualidad, porque Jovellanos es un hombre de concordia, Jovellanos es un hombre contrario al sectarismo, Jovellanos es un hombre que está convencido que la política necesita moralidad. Bueno, pues difícilmente me parece a mí se puede encontrar una figura tan actual. Profesor Manuel Moreno Alonso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenos días.
Profesor Moreno Alonso, vamos a ver, Jovellanos demuestra que hay una ilustración española y que hay una buena ilustración.
Bueno, él conoce los defectos de la ilustración extranjera y española, comprende la debilidad de la ilustración española, pero naturalmente es el personaje más importante de la ilustración nuestra. Sus maestros los tiene en la europea, los tiene también en la española, empezando por Feijóo, y él nota las diferencias entre la densidad del pensamiento europeo y la del español. El mérito suyo sí. es que eleva considerablemente la ilustración española, que hasta el momento de Jovellanos es mediana, al momento más alto de la ilustración española.
¿Y esa ilustración española es más francesa o más escocesa o más anglosajona o nuestra ilustración es una ilustración, digamos, particular? Porque la francesa acaba en violencia, la anglosajona tiende más al pacto.
La nuestra normalmente se ha considerado más influida por la francesa.
Ajá.
Pero precisamente Jovellanos, en su estancia en Sevilla, cuando llega con 20 y tantos años,
sí.
lo primero que hace es, por su cuenta, aprender inglés y lee a los maestros británicos.
Ajá.
Y él nota una diferencia considerable desde el punto de vista de la originalidad e incluso de las calidades entre la anglosajona y la francesa. Los maestros franceses son grandes divulgadores, pero claro, lo que ellos habían dicho, tanto en el pensamiento político, en el pensamiento filosófico, venía de los ingleses, y eso lo nota perfectamente Jovellanos.
Ya, o sea que Jovellanos recibe la influencia, digamos, anglosajona, claramente.
La anglosajona y la francesa Ajá. y la italiana, que también tiene su importancia.
Jovellanos es un hombre, como usted explica bien, que apuesta por la concordia, pero el XIX quizá es uno de los siglos más siniestros de la historia de España. Es como si Jovellanos hubiese fracasado, ¿no? Porque el XIX empieza con una guerra y acaba con una falta de concordia entre los españoles tremenda.
Claro, el XIX y concretamente lo que usted acaba de decir de la guerra de la independencia
sí.
es la clave de lo que va a ocurrir en la historia de España desde finales de la Ilustración. Si los dos grandes acontecimientos más importantes
sí.
de la historia de este país, pues en torno a los cuales bascula nuestra historia, es la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil Española del 36-39, con la particularidad de que las consecuencias de la Guerra de la Independencia fueron muchísimo mayores.
Ya.
Duró el doble de tiempo. Todos los males del siglo XIX y parte del XX proceden de esa guerra que es la madre de todas nuestras desgracias.
De toda la división,
de
América, ¿no? Entre las dos Españas.
Todo procede de ahí, efectivamente. Y Jovellanos es un personaje que se da cuenta de que lo que se vive en España a partir
sí.
de 1808 no es solamente una guerra, sino que es una revolución.
Ya.
El equivalente a la Revolución Francesa, la Revolución Española. Y él lo que intenta es, por todos los medios, intentar que la cosa se pudiera quedar en una reforma y no se llegara a una revolución.
Ya. Pero en ese sentido podemos decir que fracasa.
Bueno, en ese sentido, sus ideas,
¿Sí?
Vamos, no pocas de ellas,
Ajá.
No fracasan en sí mismas.
Ya.
Lo que ocurre es que, claro, él es víctima, como es natural, de la guerra.
Uh-huh.
Va a morir de tristeza de ver lo que ha ocurrido en el país en esos años, siendo víctima precisamente de esa enorme tragedia que vive el país.
Decía Julia Marías que a Jovellanos le faltó osadía frente a Carlos IV, que si él hubiera sido capaz de enfrentarse a Carlos IV, pues igual las cosas hubieran ido por otro lado. No sé yo si a la altura ya de Carlos IV la cosa tenía remedio.
Bueno, él fue ministro con Carlos IV en 1798, pero en ese tiempo Jovellanos, desde el punto de vista de ministro,
¿Sí?
pues él siempre le faltó, es decir, capacidad ejecutiva. No fue un hombre osado,
ya.
no solamente desde el punto de vista de ministro, sino desde el punto de vista del pensamiento.
Ajá.
Es decir, el pensamiento de Jovellanos en calidad y cantidad, las obras completas son 12 volúmenes, las ideas originales que tiene son verdaderamente, muchas de ellas, excepcionales,
¿Sí?
Dentro del contexto del pensamiento español, pero le faltó, precisamente por ese sentido del equilibrio,
ya.
de la moderación, le faltó osadía. Es decir, si él hubiera sido más osado, Jovellanos, que es un personaje poco conocido en el extranjero, estaría al mismo nivel de los grandes pensadores europeos de su época.
El mensaje contra el sectarismo sigue vivo, ¿no?
Ah, bueno, eso por supuesto. Vamos, él ve que una de las grandes, de los graves problemas es el sectarismo. La palabra sectarismo sí. empieza a generalizarse ya después de muerto Jovellanos.
Ajá.
Es en la revolución de 1820-23, la de Riego,
sí.
cuando ya se habla de sectarismo con frecuencia. Con anterioridad no se suele hablar de esto, pero Jovellanos lo ve claramente. Es decir, esa imposibilidad de ponerse de acuerdo, de ver que a diferencia de las opiniones hay una línea, vamos, lógica de acción y esto,
sí.
pues él, con otras palabras, no aparece la palabra sectarismo en sus escritos, pero otros similares sí, y los define perfectamente.
200 años después seguimos con esta tarea pendiente que marcó Jovellanos. Profesor Manuel Moreno Alonso, enhorabuena por este libro que nos acerca a la figura de Jovellanos, una figura que, como hemos visto, es imprescindible. Jovellanos, la moderación en política. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la inteligencia, la sensibilidad de estar ya despiertos en este sábado en el que mayo va a hacer de las suyas, es decir, mayo va a ser mayo y va a lucir el sol y vamos a tener un día estupendo de primavera. Francia vota probablemente las elecciones más decisivas en las últimas décadas. Francia vota, Europa contiene el aliento y la COPE se lo cuenta. Falta una hora para que abran los colegios electorales y en París está Enrique Campo, enviado especial.
47 millones de franceses se preparan para acudir a las urnas y elegir al nuevo presidente de Francia o presidenta. La división y el apasionamiento en las discusiones son mayores que en anteriores elecciones. O estás con Le Pen o estás contra ella. Y si estás contra ella, debes votar a Macron, aunque lo ignores casi todo sobre él. Es, en resumen, lo que nos dice la mayoría a los enviados especiales de COPE aquí en París. ¿Por qué entonces el éxito de Le Pen? Fíjate cómo lo explica Juan. Es español y lleva aquí en París trabajando desde hace 4 años.
No es lo mismo vivir en París, en Londres, en un ambiente internacional, que vivir en un pequeño pueblecito. Si tú estás trabajando toda la vida de lo tuyo y luego de repente te llega alguien de otro país con la misma o mejor formación, habla más idiomas, te quita, por así decirlo, más puestos de trabajo, luego encima estamos viviendo una época en la que la tecnología te quita puestos de trabajo, entonces pues al final votas, no digo al miedo, pero votas a lo que conoces y a lo que sabes.
Es una forma de explicarlo. Otra puede ser la de Carmen. Carmen apoya a Le Pen porque cree que en Francia ya hay demasiados extranjeros. Carmen, por cierto, es extranjera, es española y llegó a París hace 50 años. Gabriela, argentina, casada con un francés, también lo tiene claro, pero en sentido contrario. Apoya a Macron y me dice que espera que los franceses no traicionen lo que han sido siempre, un país de acogida.
Así está París a una hora de que abran los colegios electorales. Nos vamos hasta Marsella, ahí está el jefe de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez, que nos hace el perfil de los dos candidatos.
Buenos días desde Marsella, la segunda ciudad más poblada de un país que hoy elige entre dos candidatos que solo tienen una cosa en común. Ninguno de los dos representa a los partidos tradicionales. Macron, cosmopolita, proeuropeo, ambicioso, ha construido en torno a su figura un movimiento en marcha enmarcado en el centrismo liberal. Su crecimiento ha sido vertiginoso hasta convertirle en el favorito en estas elecciones, aunque también muchos de los que le conocen aseguran que Macron comenzó en realidad a preparar su candidatura desde el mismo momento en el que el socialista Hollande le nombró ministro. Por su parte, Marine Le Pen lleva casi 20 años ya en la política. Su mayor esfuerzo en el último lustro ha sido tratar de dulcificar el discurso de una formación, el Frente Nacional, todavía percibida como un partido populista y de ultraderecha. Su discurso antieuropeo y sus promesas de mano dura contra la inmigración y la delincuencia han calado en puntos como este, como Marsella, la mayor ciudad islámica de Europa, la más violenta del país y con una mayor tasa de paro de toda Francia. Las encuestas dicen que a Le Pen no le será suficiente con esos apoyos.
Europa contiene la respiración de el resultado de estas elecciones. Depende en gran medida el proyecto europeo. Bruselas apoya claramente a Macron. José Luis Concejero, corresponsal comunitario.
La capital comunitaria estará muy pendiente durante toda la jornada de hoy de la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Aquí todos creen que ganará Emmanuel Macron, más todavía después del último debate en el que se pusieron de manifiesto las deficiencias de Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional. De todas formas, no hay que confiarse. Tampoco iba a ganar el Brexit y Donald Trump no iba a ser presidente de los Estados Unidos. El gobierno de la Unión Europea apoyó abiertamente a Macron después de conseguir la victoria en la primera vuelta. Francia es uno de los socios fundadores y es importante, aseguran, que su presidente sea un fuerte convencido de los valores europeos.
Ya lo han visto, hay un hombre, una mujer de la cadena COPE, allí donde está la noticia en este día de elecciones presidenciales en Francia. José Luis Pérez, jefe de informativos, informa desde Marsella. Ángel Espósito está en París. Equipo de profesionales, de periodistas de la cadena COPE, desplegados ya para esta jornada decisiva. Todos los pronósticos dicen que esta noche no va a haber una presidenta en Francia que sea xenófoba y anti-europea. Las últimas encuestas hablan de una victoria de Macron con 60% de los votos y un apoyo a Le Pen del 40% de los votos. Pueden suceder hoy tres cosas. Puede suceder lo imprevisto. Todos los pronósticos, ya digo, apuntan a una victoria clara de Macron, pero nadie descarta lo imprevisto. ¿Qué tendría que ocurrir para que no se cumplieran los pronósticos, para que Le Pen ganase? Pues hay tres cosas que pueden cambiar el pronóstico de las encuestas, que pueden hacer que no se cumpla el pronóstico de las encuestas. Primero, ¿qué hacen los votantes de Fillon? Vamos a ver si los votantes de Fillon obedecen a lo que ha propuesto Fillon. Sigue la sugerencia. Fillon ha propuesto votar a Macron. Pero las encuestas muestran que una tercera parte de los votantes de Fillon pueden votar a Le Pen. Claro, la sorpresa sería que fuera más el trasvase de votos de los que votaron a Fillon y fuese más ese trasvase a favor de Le Pen. Segundo interrogante que tenemos hoy. ¿Qué van a hacer los votantes de la ultraizquierda de Mélenchon? Si la abstención de esos votantes es masiva, empieza a haber lío. Y el tercer interrogante es qué van a hacer los votantes de derecha y de izquierda con la abstención, los más clásicos, ¿eh? La abstención es un interrogante por el lado de la ultraizquierda y también por el lado de la derecha y de la izquierda clásica. Porque si la abstención es mayor al 20 o el 25%, también podemos tener lío. El problema aquí es que los votantes pro Macron se queden, los votantes que en principio serían votantes pro Macron, se queden en casa. Primer escenario. Las encuestas se equivocan y Le Pen gana. No parece previsible este primer escenario. Esperemos que no se cumpla. Pero ya digo, hay algunos interrogantes, sobre todo por la abstención. Y no se puede descartar, después de lo que hemos visto suceder ya en los últimos años, este escenario que no queremos, que no quiere nadie. Segundo escenario, gana Macron, pero gana Macron con menos margen del que está previsto en las encuestas. repito, es 60-40 lo que dicen las encuestas. Si la victoria de Macron no es por lo que prevén las encuestas, tenemos un problema. O sea, ya es un problema la posibilidad de que Le Pen consiga el 40% de apoyos, porque supone mucho apoyo para una candidata xenófoba y antieuropea. Pero si la victoria de Macron es por poco margen, tenemos un presidente de la República muy débil, con una Le Pen crecida, eso seguramente provocaría inestabilidad en los mercados y, ya digo, haría que la presidencia de Macron fuese débil y sería una gran victoria moral de Le Pen. Una victoria de Macron por poco margen es, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Una victoria amarga con dulce derrota de Le Pen. Tercer posible escenario. Se cumplen las encuestas. Todos respiramos aliviados. El proyecto europeo sigue para adelante. A pesar de que se cumplan las encuestas, a pesar de que todos respiremos, también en este tercer escenario hay interrogantes. También hay preguntas. Claro, porque un 60-40 significa todavía una Le Pen fuerte. Y tendríamos como presidente de Francia a un hombre sin partido, a un hombre de las élites, a un hombre votado como mal menor por mucha parte de la población francesa. Si sucede esto, lo mejor, el escenario mejor, que es el que pintan las encuestas, la cosa se aplaza hasta junio, que es cuando se celebran las legislativas. Y ahí es cuando se perfilará la cohabitación de Francia. Lo mejor que puede pasar para las legislativas es que Fillon tenga buen resultado, el partido de Fillon tenga buen resultado, y haya una cohabitación entre Macron y los republicanos, el centro-derecha. Estas son las preguntas que tenemos a menos de una hora, a 50 minutos, de que abran los colegios electorales. Pero hay otra pregunta esencial, fundamental, de fondo, que creo que tenemos que formularnos. ¿Cómo es posible que a las 7 y 10 de la mañana del domingo 7 de mayo de 2017, cuando va a celebrarse la segunda vuelta de las presidenciales francesas, estemos hablando de estas cosas? Estemos hablando de que nos damos por satisfechos con un resultado que deje a Le Pen en el 40% de los votos. Fíjense que en 2002, cuando pasó el padre de Marine Le Pen a la segunda vuelta, Marine Le Pen se quedó con el 18% de los votos. Ahora estamos hablando de que nos daríamos por muy satisfechos con un 40% de Le Pen. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado en Europa para que una candidata xenófoba y antieuropea pueda llegar al 40% y nos parezca bien? ¿Dónde está la Francia ilustrada? ¿Dónde está la Francia libre pensadora? ¿Dónde está la Francia católica? ¿Dónde está la Francia socialista? ¿Dónde está la Francia comunista? ¿Dónde está la Francia de Jean Monnet? ¿Dónde está la Francia de Maritain, de Albert Camus? La lista es muy larga. ¿Qué ha pasado en Francia y qué ha pasado en Europa? Esta es la pregunta a las 7 y 12 de la mañana de un domingo 7 de mayo. La mitad de Francia, o el 40% de Francia, si se cumplen las encuestas, la Francia rural piensa que está afectada de un profundísimo declive y se agarra a la solución demencial de Le Pen. Un 40% de Francia piensa que los inmigrantes probablemente son culpables de su situación. Son culpables los inmigrantes, son culpables los responsables de la Unión Europea, hay que construir muros. El declive de Francia, si uno lo mira despacio, el declive de Francia no tiene nada que ver con la realidad. Francia está muy poco en declive. El declive de Francia, ya digo, es fruto de la imaginación de muchos, fruto del miedo de muchos. vamos a ver. Es verdad que en Francia la economía está creciendo poco, un 1,3%. Bueno, es verdad que el paro es alto, 10% de paro. Ya nos daríamos con un canto en los dientes en España de tener un 10% de paro. Y esta Francia que supuestamente va hacia la debacle, está en declive, está cayendo al vacío y necesita una reinyección de nacionalismo. Esta Francia es la Francia en la que sigue en vigor la jornada de 35 horas laborales. Ni Le Pen ni Macron han prometido quitar la jornada laboral de 35 horas. Esta Francia es la que te permite jubilarte a los 62 años. En esta Francia no ha habido austeridad. Los sueldos no han bajado. Los recortes han sido muy pequeños. No ha habido recortes ni en sanidad ni en educación. Esta Francia es la que ha contratado 61.000 profesores en los últimos 5 años. Esta Francia es la que sigue teniendo una protección laboral altísima. ¿Dónde está el declive de Francia? Ya digo, en la imaginación de muchos votantes franceses. Es cierto que Francia ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Zarpazo duro. Pero también está en la imaginación de muchos votantes el hecho de que la culpa de este terrorismo la tengan los extranjeros. No es verdad. El terrorismo que ha sufrido Francia no ha venido de fuera. Uno repasa los últimos atentados terroristas y el perfil siempre es el mismo. Inmigrante segunda o tercera generación, es decir, francés. Los yihadistas, últimos yihadistas que han atentado, son franceses. Muy poquito vinculados al Islam. Del mundo de la delincuencia. Gente que no se ha integrado porque la República Francesa y sus valores no han conseguido integrarlos. Y entonces se crea el espantajo de que el problema son los de fuera, los inmigrantes. Que no. Que el terrorismo no ha llegado de fuera a Francia, que los que han atentado son franceses. Ni el declive de Francia es real, ni Francia está sometida a una amenaza exterior. Estos son los señuelos que ha agitado Le Pen. Claro, esto tiene una lección de fondo para el resto de Europa y para España. El populismo, en este caso de derechas, no avanza fundamentalmente por razones económicas. Y la buena gestión económica no frena el avance del populismo. La tecnocracia no frena el avance del populismo porque en Francia es el declive pensado, no el declive vivido, el que ha provocado el avance del populismo. El problema es que las grandes tradiciones francesas que sustentaban su democracia, la Francia ilustrada, la liberal, la socialista, la comunista, la católica, han perdido pie. Claro, esto puede parecer muy trascendental, hablar de esta cosa a las 7 y 16 de la mañana, pero en algún momento habrá que empezar a hablar de estas cuestiones de fondo. En algún momento habrá que empezar a pensar que el populismo no se arregla con tecnocracia, que el populismo tiene un sustrato cultural, el miedo. La desaparición de algunos valores, de algunas experiencias que sustentaron la democracia europea y que se van disolviendo entre la clase obrera, porque es la que vota a Le Pen, entre los jóvenes en España, que son los que votan a Podemos. Sin entrar en estas cuestiones, que ya digo, pueden parecer muy trascendentales, pues estaremos tocando el violón porque no es el declive económico el que ha alimentado el populismo. Nos venimos a España. Las primarias del PSOE están incendiadas. Susana Díaz, después de darse cuenta de que Pedro Sánchez le está pisando los talones, ayer se fue a Cataluña. Los resultados con los avales de Susana Díaz en Cataluña han sido desastrosos. Susana hizo un discurso ayer agresivo. Se ha puesto las pilas. Sergio Segura, Barcelona.
La presidenta andaluza tuvo ayer un día intenso de campaña en la provincia de Barcelona con 5 actos. En ellos, Díaz defendió que para el futuro de España hace falta que el PSOE y los socialistas catalanes caminen de la mano. Por ello, anunció que reforzará su presencia en la comunidad y confía en obtener un buen resultado el próximo 21 de mayo.
El apoyo en Cataluña a nuestra candidatura va a crecer, va a ser aún mejor en el número de votos. Pues yo también me voy a dejar la piel para que muchos compañeros y compañeras del PSC conozcan el proyecto, se impliquen, ayuden y colaboren.
Susana Díaz reprochó a Pedro Sánchez que propusiera pactos con Patxi López y ha dejado claro que ella no pedirá que nadie se una a su candidatura.
Por lo que me cuentan, dentro de los que apoyan a Susana Díaz hay enfado. Hay enfado con el equipo más cercano de Susana Díaz, porque fue desobrado y vendió la piel del oso antes de cazarlo y dijo que iban a arrasar con los avales. Y claro, ahora parece que es que Susana Díaz tiene pocos avales. Pedro Sánchez está que se sale. Estuvo ayer en Elche, en el polideportivo del barrio del Carrús. Lo llenó con 1.500 personas. 15 días antes había estado ahí Susana Díaz y no había llenado. Sánchez está convencido de que va a ser el nuevo secretario general del PSOE. Juan Carlos Romero.
Pedro Sánchez ha asegurado en Elche que el PSOE debe volver a ser el partido de la militancia que encabece la regeneración política y democrática que, como ha asegurado, está reclamando a la sociedad. Los avales recogidos han dado alas a Sánchez, que ha llamado a sus simpatizantes a pelear las primarias hasta el minuto 90.
Aquellos que defendieron una única candidatura para que los militantes no votáramos el próximo día 21 de mayo son los mismos que se han sorprendido como consecuencia de los avales que ha recabado esta candidatura, porque lo que querían era ganar las primarias antes de que los militantes votáramos. ¡Qué poco nos conocen! ¡Vamos a votar y vamos a ganar el próximo día 21 de mayo!
Sánchez ha recordado a Podemos que si hubieran apoyado su candidatura hace un año no haría falta ahora una moción de censura que, como insistió, antes de anunciar hay que negociar.
Sánchez ayer acusó a Susana de falta de humildad. Cantó la Internacional con el puño cerrado y reclamó un PSOE de izquierdas. ¿Y se atreven a adivinar cuál fue el argumento de Pedro Sánchez? Es fácil, ¿eh? No, la pregunta no es difícil. Pedro Sánchez sigue insistiendo en que facilitar la investidura de Rajoy con la abstención fue un error. Sigue con lo suyo.
La abstención del Partido Socialista no ha cambiado nada, nada. Yo sigo viendo a Bárcenas en la calle, no ha devuelto el dinero y en Moncloa está su amigo Mariano Rajoy. En España no ha cambiado nada, compañeros. Y hoy, si Mariano Rajoy, como dice él, y en esto yo le creo, tiene 175,5 diputados para aprobar los presupuestos. Sabéis que necesita 176. Se habrá visto lo absurdo de habernos abstenido en la investidura de Mariano Rajoy.
Sigue Pedro Sánchez con lo suyo, ¿eh? Sigue Pedro Sánchez con el no es no. Es una obsesión, es un pensamiento fijo, intrusivo, repetitivo e improductivo. Lo que pasa que es que hay muchos militantes del PSOE que le compran ese pensamiento fijo, intrusivo, repetitivo e improductivo. Imagínense lo que puede ser volver a la situación que había en España en el verano. Ayer Patxi López, el tercer aspirante, con razón dijo que, el PSOE puede volver a la situación del Comité Federal del 1 de octubre, ¿se acuerda, no? Aquel Comité Federal bochornoso. Isabel Moreno.
El exlendakari y aspirante a liderar el Partido Socialista pide tumbar los bloques de confrontación y enfrentamiento en el proceso de primarias. Y es que Patxi López insiste, no son unas primarias para ver cómo se mata a Pedro Sánchez o a Susana Díaz, sino para salvar al Partido Socialista.
Estas no son unas primarias para ver cómo matamos a Pedro o cómo matamos a Susana. Son unas primarias para salvar al PSOE. Y desde luego yo lo que hago es un llamamiento a la militancia socialista para que se dé cuenta de que esto es lo que está en juego. Para que no vayamos a bloques enfrentados, sino que vamos a definir cómo tendemos puentes.
También ha querido dejar claro que la división es un suicidio porque está en juego la supervivencia del PSOE.
Ya saben que está nuestro teléfono abierto, 663-109. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Rajoy busca apoyo.
El presidente dice que está dispuesto a hablar con todos para sacar adelante los presupuestos porque no aprobarlos sería un disparate para España.
Boko Haram libera a 82 niñas a cambio de terroristas.
Los islamistas aún mantienen a otras 138 niñas secuestradas de 2014.
Mujeres contra Maduro.
Una multitud de mujeres vestidas de blanco ha tomado las calles de Caracas para exigir a Maduro que cese la represión que ha acabado con la vida de 38 personas en el último mes.
La fragata canaria rescata a 651 personas frente a Libia.
En lo que va de año año el buque de la Armada Española ha rescatado más de 2.000 personas.
La mujer asesinada en Sevilla tenía la intención de separarse.
María del Rosario llegó a pedir consejo a los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pretendía rehacer su vida junto a su hija en Granada.
Calcinado en Barcelona.
Los Mossos investigan la muerte de un guardia urbano encontrado en el maletero de un coche cerca del pantano de Foix.
El Barça se suma al referéndum.
En la previa del partido frente al Villarreal se recogieron firmas en los alrededores del Camp Nou en apoyo de la consulta.
13 Televisión estrena hoy Spain is Different, ¿o no?
El director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez, se pone al frente de este programa las noches de los domingos a partir de las 10.
Madrid y Barça mantienen el pulso por la Liga.
El Madrid de los suplentes arrolla 0-4 al Granada. El Barça se impone 4-1 al Villarreal en otra exhibición del brasileño Neymar. Y el Atleti sufre para ganar 1-0 al Eibar.
Hacemos una pausita. En la siguiente media hora tenemos nuestra habitual receta y tenemos mucho análisis sobre Francia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Reconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Que todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.163, serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que hoy, domingo, día 7, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95 euros con ABC.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo infoshow. Un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de los emprendedores que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación. Todo para que continúen cambiando vidas con su importante labor social. Descubre más en momentum.bbva.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95€ con ABC.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de junio a una oficina de CaixaBank. Descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902 100 140.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado desde 9.600€. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la inteligencia, la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis en una jornada como esta tan importante, en la que se celebra la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Vamos a tener este domingo un día estupendo. Vamos a tener pues 25 grados en el centro de la península y en el sur se van a acercar a los 30, va a lucir el sol, o sea que mayo va a lucir con todo su esplendor. Ya digo que el foco informativo está en este momento en Francia. En principio los pronósticos dicen que Macron va a ganar sin ningún problema, ya veremos. A las encuestas le dan un 60% de intención de voto a Macron. Vamos a ver qué pasa con la abstención. Ya saben que además el final de la carrera electoral, de la campaña electoral, ha estado marcado por el hackeo de algunos datos de la cuenta del partido En Marcha de Macron. Comenzamos por ahí el repaso de lo que marca este domingo con la ayuda de Ana Castellano. 47 millones de franceses llamados a las urnas.
En menos de media hora abren los colegios electorales. Dos son los candidatos, Emmanuel Macron o Marine Le Pen. En COPE seguiremos estas elecciones minuto a minuto con un amplio despliegue dirigido por José Luis Pérez desde Marsella y Ángel Espósito y nuestra corresponsal Asunción Serena desde París.
Marcha de las mujeres venezolanas contra Maduro.
Con flores, rezando y vestidas de blanco. Así han protestado contra la represión que ha dejado ya 38 muertos y más de 700 heridos.
¡Han matado niños!
Porque pudieron haber sido nuestros hijos, pudieron haber sido los suyos ustedes.
Este lunes continuarán las protestas en ciudades de todo el país.
Merece el apoyo absoluto esta protesta que está llevándose a cabo en Venezuela. La represión es brutal, es brutal. Maduro pretende establecer un sistema totalitario que es en realidad un narcoestado. Toda la presión internacional es poca. Boko Haram libera a 82 niñas.
Los yihadistas pidieron a cambio la puesta en libertad de algunos de los terroristas. Recordemos que más de 100 niñas permanecen aún secuestradas desde hace más de 3 años.
Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Somos únicos, únicos, los únicos. Aunque sé que no lo sabe nadie. Somos únicos, únicos, los únicos. Tú y yo, amor en primer plano. Haz la maleta y salgamos de aquí.
Vamos a ver si aprendemos a hacer un goulash. Nos va a ayudar Pepote Marina de la taberna de Paula. Pepote, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora, a ver, antes que nada, antes de empezar a hacerlo, ¿cuál es la diferencia entre un goulash y un estofado o un stew? ¿Qué es lo que caracteriza al goulash?
Bueno, el goulash, realmente mi goulash,
sí.
Mi goulash, es
sí.
Un goulash un poco a la española,
¿eh? Ah.
Donde hago un poco una mezcla de salsa española con también un toque francés y evidentemente caigo en lo que es la paprika, que es el pimentón, ¿eh? En este caso picante, que es lo que le da un poco al toque del goulash, ¿eh?
Bien, entonces, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que un poco pues como se suele hacer en los programas de cocina, ¿no?
Venga.
Empezar pues por los ingredientes,
bueno.
y luego ir al proceso.
¿Cuáles son los ingredientes para un buen goulash?
Ingredientes. En nuestro goulash, el goulash de la taberna de
sí.
Paula, pues es se compone de, por supuesto, carne.
Sí.
En este caso es carne de ternera, es una carne... A mí me gusta mucho la espaldilla, me encanta.
Espaldilla.
Entonces, esta espaldilla lo que hago es comprar una pieza entera, aproximadamente 3 kilos, me gusta.
Sí.
Todo esto luego es proporcional,
claro,
¿no?
Claro,
al nivel doméstico, pero voy a hablar de lo que hago yo.
Sí,
y luego cada uno que haga una regla proporcional.
Fenomenal.
3 kilos de espaldilla
sí.
Se limpian, queda limpia, ¿eh? De grasas, de bordes, de cortes, y entonces lo que hago es trocearlo en dados o en cubos,
sí.
Muy limpitos, y bueno, y esto ya es proceso, pero bueno, por un lado la ternera, la espaldilla,
sí.
luego irá el proceso. Segundo, verduras, fundamental. Verduras, apio,
sí.
3 ramas, puerros, unos 4 o 5 puerros, depende del tamaño, zanahorias, 6 o 7 zanahorias, un par de nabos o 3, y ajo y cebolla.
Perfecto.
Cebolla, unas 6 cebollas de tamaño mediano, y ajos, pues con 3 o 4 dientes de ajo.
Bien, y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Sellamos un poco la carne o no?
Sellar siempre. Sellar la carne, lo que es chorro de aceite de oliva,
¿sí?
Nuestro, aceite de oliva virgen, sellarla. Una vez bien sellada, pues la voy reservando.
Sí.
Y en ese
aceite,
en ese,
¿no?,
aceite es donde ya vuelco las verduras que salpimento y que dejo primero a fuego vivo, me gusta que cojan
sí.
un cierto tono tostado, y luego después la dejo a fuego suave, a fuego mínimo, para que queden confitadas. Aparte, mientras se está haciendo la verdura, lo que hago es un consomé. Tengo un fondo pues de carne, de verdura, que le va a ser un poco lo que le va a dar también un poco de arropo a este guiso, ¿no? Cuando ya está pochada la verdura, añado, o un poco tostadita y un poco pochada, añado ya la carne otra vez,
sí.
Y es cuando ya entonces pues procedo a añadir pues algunas especies que otras. Por ejemplo,
¿sí?
Pues lo que añado es, pues me gusta el pimentón picante, añado algún clavo de olor,
anda,
que va muy bien, y 2 hojitas o 3 de laurel, depende del tamaño, un poquito de laurel y un poquito de perejil. Entonces todo esto se mezcla bien y se le añade el consomé que he elaborado y cubro. Diré que también, antes de añadir el consomé,
¿sí?,
me gusta a lo mejor rehogar con un poquito de licor.
Ah.
Podemos poner un poquito de brandy, un poquito de whisky.
¿Y cuánto lo tienes cociendo esto?
Entonces, una vez que yo añado ya todo,
sí,
el consomé, y se pone a fuego vivo y arranca a hervir, lo bajo a fuego mínimo y tapado, pues aproximadamente unas 3 horas.
¿3 horas?
Sí, pero lo pongo a fuego mínimo.
Ya.
Mi restaurante tiene carta corta, pero los guisos son muy largos de elaboración. Porque además, sí, están hechos a la antigua, sin estrés. Yo provengo del mundo de la empresa, y yo he sido ejecutivo muchos años, y estaba harto. Entonces ahora la cabeza me ha mejorado. Lo que me ha empeorado son las piernas, pero la cabeza me ha mejorado enormemente.
Oye, Pepote, y luego cuando ya ha cocido todo a las 3 horas,
sí.
¿Lo pasas o...?
Por supuesto. Lo que hago con mucha paciencia es sacar los trozos de carne,
sí.
Que evidentemente, he dicho 3 horas, pueden ser 2, 3 cuartos, sí. O pueden ser 3 y 10, voy pincho a partir de las 2, 3 cuartos,
sí, que
pincho
esté blandito,
la carne, cuando esté y entra esa brocheta, entra fina y está blanda la carne, ya en ese momento lo doy por culminado lo que es el proceso de cocción. ¿Qué hago entonces? Saco, por supuesto, del fuego la olla,
sí.
Y pieza a pieza voy colocando en una fuentecita pues los trozos de carne y quito las hojas de laurel y dejo la verdura que cogeo y paso pues por el chino.
Perfecto.
Puede valer a nivel doméstico pasarla por la turmis, ya. Perfectamente.
Y se queda una salsa muy ligada, claro.
Queda una salsa ligada, espesita, muy agradable.
Y lo tenemos ya.
Y lo tenemos ya, pues se vuelca la carne, se le da un toque de calor y ya está. ¿Eso acompañarlo de qué? Pues hombre, se puede acompañar de un arroz,
sí.
Un arroz blanco, le va muy bien. O se puede acompañar también de unas patatas fritas en dados, que es lo que suelo hacer en mi casa.
Pepot Marina, Taberna de Paula, gracias por habernos enseñado a hacer gulas. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Valle Hermoso 74.
Gracias.
Madrid. Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist? Oh, it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Abre los colegios electorales en Francia. Buscamos el análisis con Salvador Yaudes del Instituto Elcano. Salvador Yaudes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, las últimas encuestas apuntaban a una victoria hoy de Macron por, bueno, 62% más o menos de los votos. ¿Qué probabilidad hay de que estas encuestas estén equivocadas, teniendo en cuenta que Le Pen se va a llevar un tercio de los votos de Fillon en principio y una parte de los de Mélenchon?
El riesgo está claramente en que haya una desmovilización por parte de todos aquellos que consideren que efectivamente, como todas las encuestas vienen señalando desde hace muchos meses, y en particular desde la celebración de la primera vuelta hace apenas un par de semanas, que Macron va a ser la persona que va a vencer a Le Pen de manera ciertamente holgada, pues que probablemente pues no se produzca esa manera de acudir, digamos, de forma masiva a las urnas y por tanto esto acabe conllevando una victoria electoral que dé la sorpresa, ¿no?, por parte de Marine Le Pen, teniendo en cuenta efectivamente lo que acabas de mencionar, que es muy importante, que ella no solamente se va a valer de los votos que ya logró en primera vuelta, donde alcanzó el 21% de los votantes franceses, sino que también está optando a una parte importante del electorado tradicional de derechas, de François Fillon. Las encuestas dicen que aproximadamente un tercio, pero ella opta más, de los votantes de Fillon van a apostar por ella. Y también, además de esa desmovilización de aquellos que piensen que ya está hecho, de una parte de votantes que no es tan importante, pero bueno, si el resultado es ajustado, sí que lo será,
ya.
De aquellos provenientes de la extrema izquierda.
O sea, vamos a ver, si no lo entiendo mal, hay posibilidad, aunque remota, de que gane el Frente Nacional y depende de la cantidad de gente que vote, es decir, que la desmovilización es el enemigo de Macron.
Sin duda alguna, la desmovilización es el gran enemigo de Macron y, bueno, y el enemigo de lo que Macron significa y simboliza,
Europa.
No solamente para Francia, sino también, efectivamente, para Europa, para la globalización, para una manera concreta de entender el mundo que en la que Le Pen no se mueve, ¿no?
Riesgo hay. Imaginemos que no se han equivocado las encuestas, que Macron está en el 62%. Claro, un 62% de Macron está muy lejos de, quiero recordar que era el 82% de Chirac en 2002, cuando por primera vez pasaba un Le Pen a la segunda vuelta. Un 62% de Macron y un 40% de Le Pen, que es lo que le están dando las encuestas, aunque sea parar el golpe No significa que las cosas han cambiado mucho en Francia, es decir, que un 40% de votantes para una Le Pen, que está en contra del euro y que está en contra de tantas cosas que hemos defendido en Europa durante las últimas décadas, es un resultado desastroso, aunque no gane, ¿o no?
Sí, es un resultado sorprendente a la luz de lo que sucedió en 2002, ciertamente, el 82%.
¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, Salvador? ¿Qué ha cambiado en estos 15 años?
Ha cambiado lo primero la candidata Marine Le Pen. Es una candidata que ha conseguido, en cierto modo, desdiabolizar al Frente Nacional, ha conseguido convertirlo en un partido, en una opción más dentro de las opciones,
ha sido habilidosa, vamos.
Ha sido muy hábil, ha conseguido, de hecho, ganar las elecciones al Parlamento Europeo en Francia, que se celebraron las últimas en 2014. Por tanto, eso es un proceso que lleva ya muchos años, ¿no? Es el proceso de convertir a la extrema derecha en algo votable y algo que no dé vergüenza cuando se diga simplemente pues que se quiere votar a este partido. Esto es clave. Luego, por otra parte, hemos tenido una crisis económica que también ha afectado a Francia.
Ajá.
No ha afectado a Francia al nivel de lo que ha pasado en nuestro país o de lo que ha sucedido en Grecia o en
nada
país.
Que ver, ¿no, Salvador? Los franceses
no.
Se quejan un poco de vicio, ¿no? O sea, si comparan.
No, pero hay que entender, claro, la comparación hay que entenderla en función de cómo es también el pueblo, ¿no?
Ya.
Y el pueblo francés sabemos que es un pueblo muy combativo y se toma muy al pie de la letra todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad,
ya.
¿Verdad? Todo esto el lema de igualdad, libertad y fraternidad, bueno, pues la cuestión de la igualdad, pues ellos la tienen muy muy metida. Y es verdad que en los últimos años ha habido unos niveles de mayor desigualdad, no solo en Francia, sino en el conjunto del mundo occidental, que se han elevado. Y Marine Le Pen tiene también un programa económico que, al menos formalmente, trata de atacar estos problemas.
Pero seguramente es una cuestión de punto de vista. Si uno compara el estado del bienestar francés con el estado del bienestar español, no digo el griego o el portugués, aquello sigue muy en pie, ¿no? O sea, es decir, los franceses se quejan, pero los recortes han sido mucho menores en Francia que aquí. En cuanto Valls quiso reformar, se echaron a la calle.
Como decía anteriormente, esto es un tema también de cómo es la sociedad en cada uno de los países.
Ajá.
Y en Francia es verdad que ante el mínimo atisbo de reforma, que un recorte en los derechos de los franceses, pues es verdad que tenemos huelgas a destajo, ¿no? Y los franceses, pues esto lo hacen bastante bien, ¿no? En el sentido de que bueno, que entienden que tienen que luchar por sus derechos y les cuesta mucho a los reformistas en Francia sacar adelante sus programas. Y en ese sentido también hay que ver que por mucho que Macron consiga vencer las elecciones estas, le va a costar después tener una mayoría en la Asamblea Nacional.
Ajá.
Las elecciones van a tener lugar en junio. Y de cualquiera de las maneras, logrando la mayoría o no, le va a costar sacar adelante su agenda, porque por una parte muy importante del electorado francés, Macron no es visto sino como el mal menor.
Ya, o sea que la cohabitación va a ser complicada. Si Macron gana, claro, en marcha es difícil pensar que gane las elecciones de junio, ¿no?
Sí, es muy difícil, pero bueno, imaginemos incluso...
En el mejor de los escenarios.
En el mejor de los escenarios para Macron, que sería ganar ahora y conseguir una, si no una mayoría en la Asamblea Nacional, si al final entre unos apoyos y otros, pues conseguir esa mayoría, a lo mejor no solamente por su propio partido, sino con otros, ¿no? Con los republicanos o con los socialistas en un momento determinado, incluso en ese escenario veríamos como tampoco necesariamente va a tener carta blanca por parte de la sociedad francesa, que además va a sufrir esta polarización tan grande con este resultado electoral. Sin duda alguna, hay parte de la sociedad francesa que considera que Macron no es más que un candidato el banquero,
aparato,
¿no? Como lo suelen llamar, del aparato, del establishment, etcétera. Y hay mucha gente en Francia que está enfadada con este estado.
En cualquier caso, sea cual sea el resultado, esperemos que gane Macron, lo que se ve es que la evidencia del valor de Europa en muchos franceses ha desaparecido, lo cual es un reto importante, claro.
Sí, esto es motivo de preocupación, sin duda alguna, para la Unión Europea, que los franceses... Bueno, es verdad que los franceses siguen apoyando mayoritariamente el euro, más del 70% de los mismos sigue manifestando encuesta tras encuesta que apoya la moneda común, lo cual también es un reto para, no solo, ya en este caso no para Macron, sino para Marine Le Pen, que ya sabemos su aversión a la moneda común. Pero es verdad que a nivel afectivo, a nivel están teniendo muchos más problemas con lo que es la Unión Europea y con lo que entienden que debe ser la Unión Europea y con lo que ellos consideran que tiene como efecto en su país, ¿no? Y bueno, en el caso digamos más razonable de lo que suceda, que es que Macron consiga vencer, ¿no? Es más razonable en el sentido que es más
conveniente.
No ya solamente eso, sino más probable. Es más razonable pensar que va a suceder porque es más probable.
Ya.
Pues en el caso de que esto suceda, sí que vamos a encontrarnos con que la batalla de las ideas dentro de Europa, pues va a tener nuevos episodios que serán interesantes, porque Macron probablemente lo primero que intente hacer sea reequilibrar un poco esa diferencia de poder que estamos viendo en los últimos años entre Francia y Alemania.
Salvador Yaudis, gracias por darnos claves de lo que va a suceder hoy en Francia y en Europa, elecciones decisivas. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. It's a necessary. Este tema musical, que se ha convertido ya en la sintonía de nuestra revista de prensa, nos anuncia que está aquí Nicolás Rubio.
Buenos días, Diaro.
Buenos días de nuevo. Supongo que, claro, la prensa está muy invadida hoy por las presidenciales francesas, ¿no?
Y tanto, esas elecciones que tienen en vilo a la Unión Europea y al mundo entero, hoy dejan en un segundo plano, eclipsan totalmente a la guerra civil de las primarias socialistas. ABC lleva en portada los carteles electorales de Emmanuel Macron y Marine Le Pen, los dos candidatos, y titula La sombra rusa enturbia las elecciones de la nueva revolución francesa. Macron, que ayer denunció el hackeo de sus cuentas, llega hoy favorito a las urnas. El director de ABC, Vítor Rubido, escribe en el Astrolabio que en Francia surgirá esta noche un nuevo orden político bastante más novedoso que el querer y no poder de Ciudadanos y Podemos, porque la principal diferencia es que Macron está lejos del aventurerismo de la extrema izquierda o de su rival de la extrema derecha.
Y porque, claro, los dos partidos que hasta ahora han dominado la escena política francesa no están en esta segunda vuelta.
Francia vota dividida para Europa, titula el editorial de ABC. En el texto señala que aunque las encuestas dan vencedor a Macron, se mantiene una amarga incertidumbre por la experiencia reciente de otros resultados inesperados. Estamos pensando ahí en las elecciones en Estados Unidos con Trump o el referéndum del Brexit en el Reino Unido. La Razón publica hoy la entrevista a Macron realizada por el diario francés Le Figaro. El candidato centrista, ya se ve ganador, Fernando, dice que su objetivo será gestionar la rabia de Francia. Macron vaticina que no tendrá una gran diferencia con Le Pen.
O sea que se está poniendo ya la venda.
Se pone la venda, ¿no? Recuerda esos comicios del año 2002, cuando el padre de Marine Le Pen perdió con Chirac. Sobre el ciberataque a Macron, el editorial de La Razón se pregunta cuál hubiera sido el comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación galos si la víctima de las filtraciones hubiera sido el equipo de campaña de Le Pen. La Hora de Francia, titula el editorial del País. El periódico del Grupo Prisa señala que después de Trump, Europa se enfrenta a las elecciones más cruciales en décadas. Pero solo han pasado unos meses. Mario Vargas Llosa escribe en El País que el nacionalismo y el populismo han acercado a Francia al abismo, pero hoy con la derrota del Frente Nacional puede comenzar la recuperación. Por último, en El Mundo leemos en portada que un ciberataque a Macron ensucia la jornada de reflexión y en el editorial El Diario El Mundo destaca que el sabotaje masivo a Macron es un ataque directo a la democracia porque se ha hecho con ánimo de interferir e influir en las elecciones.
Decías tú que el tema francés oscurecía o relativizaba un poco el asunto de las primarias, pero sigue habiendo primarias en los papeles hoy, ¿no?
Sí, ahí en un segundo plano, pero como segundo gran tema en todos los periódicos. ABC destaca que el avance de Pedro Sánchez pone en riesgo la estabilidad de todo el PSOE. Ningún varón territorial apoya al ex secretario general que ganó en 12 federaciones. Ángel Expósito, en su artículo en ABC, opina que el PSOE está partido en dos, con Pedro Sánchez y Susana Díaz que no se soportan, mientras Pachi López, como cantaba Aute, pasaba por allí. El Mundo, sobre el periplo este fin de semana en Cataluña de Susana Díaz, titula 12 horas de campaña en territorio hostil. La líder andaluza cree que los militantes del PSC no conocen su proyecto. De la crónica de Lucía Méndez en El Mundo nos quedamos con un detalle. Los seguidores de Pedro Sánchez levantan el puño y cantan con rabia la Internacional.
Lo hemos contado aquí. Ajá. Lo hemos contado que ayer se levantaba el puño en ese mitin en Elche. Estética, digamos, de la izquierda, más a la izquierda.
Más radical. El País dice hoy que Susana Díaz se vuelca fuera de Andalucía a la búsqueda de votos y La Razón pronostica que las primarias del PSOE las decidirá un 10% del censo, que no firmaron avales, pero sí votarán el día 21. El periódico de Paco Maruenda señala también que Moncloa cree que una victoria de Pedro Sánchez podría precipitar un adelanto electoral porque Rajoy piensa que gane quien gane, el PSOE no será un interlocutor.
Bueno, precisamente sobre Rajoy supongo que también tenemos algo respecto a lo que dijo ayer en Tenerife sobre la necesidad de apoyo para los presupuestos. ¿Qué cuentan hoy los periódicos de las cuentas públicas?
ABC revela hoy que Urkullu ya planeó hace un año arrancarle más dinero al Estado. El PNV, leemos en ABC, saca pecho con el nuevo cupo, nunca tuvo tanto, con menos votos, mientras el nacionalismo catalán ha pasado del pacto de Estado a la irrelevancia. Precisamente sobre la pérdida de influencia de Cataluña, editorializa hoy La Vanguardia. ¿Dónde están los catalanes?, se pregunta el diario del Grupo Godó. Para concluir, que no se trata de volver atrás, se trata de estar en el presente. El actual absentismo perjudica los intereses reales de los catalanes y genera un enorme vacío político.
Interesante reflexión, ¿eh?
Sin duda, Fernando.
Es decir, el precipicio de la secesión nos ha llevado a ningún lado y los vascos realistas se llevan el dinero. Que se diga esto en La Vanguardia es interesante.
Aunque, Fernando, si los nacionalistas catalanes después del Héroe y La Vanguardia cambian su opinión y su discurso, van a llegar tarde, porque hoy El Mundo en portada dice que Montoro avisa de que no hay más dinero para negociar los presupuestos.
Bueno, esto siempre lo dice Montoro, ¿eh? Pero claro, ahí está Quevedo, el diputado de Nueva Canaria, pidiendo casi 500 millones.
El del disputado voto.
¿Algo más en la prensa de hoy?
Una cosita más, Nico. El capítulo independentista hoy lo escribe el Barça. El Mundo lleva su portada que el Barcelona se une al pacto por el referéndum en Cataluña y La Razón sentencia que el Barça rompe con su afición, se aísla y se enfrenta a sus socios y simpatizantes, que son decenas de miles en toda España.
Gracias,
Nicolás. A ti,
así viene la prensa hoy, ya lo han visto. Ventaja, lo digo casi todos los domingos, ventaja de madrugar, pues que se lleva usted la prensa puesta en quizá el mejor resumen de prensa que haya en toda la radiodifusión española.
Así da gusto levantarse a las 3 de la mañana.
Exacto. A las 3 de la mañana se levanta Nicolás Rubio para que ustedes se queden con la prensa puesta. Vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos a Marsella, a París, con todos los hombres y mujeres que tiene en este momento desplegados la cadena COPE para contarles estas importantes elecciones francesas. Luego hablaremos con Elena Valenciano. Elena Valenciano es eurodiputada, ya saben, del Partido Socialista. Fue la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba. Apuesta claramente por Susana Díaz. A ver qué nos cuenta Elena Valenciano, porque claro, dentro de las filas de Susana Díaz debe haber nervios por lo bien que le está yendo a Pedro Sánchez. O sea que tenemos por delante todavía media horita estupenda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos. Comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Prepárate! Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia, porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío, y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya, siempre hay un taller cerca de mí.
En la playa, en la montaña, en la ciudad.
Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir.
Euromaster, en manos de expertos.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95 euros con ABC.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad, el buen gusto de estar ya despiertos en este domingo en el que vamos a tener unas temperaturas estupendas, 25 grados. Vamos a llegar a tener en el centro de la península y casi 30 en el sur. En este momento abren los colegios electorales en Francia. Francia vota, Europa contiene el aliento y la COPE se lo cuenta. Nos vamos a ir ya hasta París. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Enrique Campo, desde la Plaza de la República, con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros. Enrique, buenos días. ¿Qué se ve, qué se oye, a qué huele París a estas horas?
A lluvia. Fernando, buenos días.
Ya sabes que son las tres preguntas para hacer buen periodismo. ¿Qué se ve, qué se oye, a qué huele en un sitio?
Huele a humedad, está lloviendo, tengo justo enfrente el monumento a la República. Lo que oigo es el tráfico que comienza ya ahora y que imagino que estás escuchando también a ser más abundante, los kioscos que abren, los repartidores de prensa y abren también, como dices, los colegios electorales, después de todo el ajetreo, para preparar las cosas. Se oyen discusiones también entre los franceses. Nos cuentan que discuten más que en anteriores elecciones. ¿Tienen claro quiénes son los candidatos? Sí. Lo que no tienen muy claro es la ideología de uno de ellos. Como los niños nunca fallan, le he pedido a Alicia, que tiene 14 años, que es francesa y es hija de una española, que nos presente a los dos candidatos a la presidencia de Francia.
Hay una mujer de extrema derecha que se llama Marine Le Pen y un hombre de, bueno, no se sabe exactamente lo que es, porque dice que quiere unir los dos lados y se llama Emmanuel Macron.
Eso es. Y eso se repite en muchos franceses cuando les preguntas, oye, ¿y Macron exactamente qué quiere hacer? ¿Cuál es su ideología? Bueno, un tanto indefinida.
Esta criatura es una analista política, ¿eh? O sea, que
sí.
No la dejes marchar. Empiezan en este momento las elecciones, abren los colegios electorales, ¿cuándo cierran? ¿Cuál es la previsión que tenemos para la jornada, Enrique?
Bueno, efectivamente, acaban de abrir ahora mismo los colegios, van a permanecer abiertos hasta las 7 de la tarde en la mayor parte de las ciudades y de los pueblos de Francia, aunque esa apertura se prolonga hasta las 8 de la tarde en las grandes ciudades como esta, como París. A partir de esa hora conoceremos los sondeos. Los resultados definitivos depende de lo apretada que esté la cosa. En este caso, si hacemos caso a los sondeos previos, no debería estarlo demasiado. Pero veremos, la abstención juega un papel importante también. Es posible que allá a las 9, 9 y pico, comencemos a saber. Luego, las reacciones con Macron y su celebración en la explanada del Louvre y la reunión y celebración también de Le Pen en el bosque de Vincennes, un parque al este de París.
Enrique Campo desde París, gracias y muy buenos días. Nos vamos hasta Marsella. Ahí está José Luis Pérez, director de informativos de la cadena COPE, con la asistencia técnica de Roberto Balduque. Muy buenos días, José Luis.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Cómo amanece el día en Marsella? ¿Cómo está siendo este primer momento de esta segunda vuelta de las presidenciales en esa ciudad?
Mira, pues nos encontramos en el puerto viejo de Marsella, estamos en concreto a las puertas de uno de sus colegios electorales, puertas que han abierto a las 8 en punto, aunque todavía los primeros votantes que acuden hasta este punto no han podido entrar a votar. La cola tampoco es que sea muy larga, ahora mismo te puedo decir que esperan para poder depositar su voto apenas 8 o 9 personas, porque la ciudad en esta mañana que ha amanecido soleada, agradable, la ciudad, Fernando, no es que se esté desperezando, en su mayoría todavía duerme. Una ciudad en la que nos encontramos que es además uno de los bastiones en algunos de sus distritos de la candidata Le Pen. Estamos hablando desde la ciudad de Marsella, que es la ciudad seguramente con el mayor nivel de paro en toda Francia y también con unos niveles de riqueza muy por debajo de la media del país. Eso por no decir, Fernando, que estamos también en la ciudad más violenta, con más problemas de violencia callejera de toda Francia.
José Luis, no sé si se ve el dispositivo de seguridad, porque las cifras son impresionantes. Hay más de 50.000 policías movilizados, 7.000 militares también en esta operación de seguridad que se ha preparado para la jornada electoral. No sé si en la calle eso se ve.
Bien, eso es lo que más sorprende. Pero lo que más sorprende, precisamente porque no hemos visto desde que anoche llegamos un solo policía. Hablabas de cifras realmente llamativas de presencia policial en las calles. Insisto, estoy ahora en la puerta de un colegio electoral, ni siquiera aquí un solo policía de la gendarmería francesa. Desde anoche. Llama poderosamente la atención, sobre todo si tenemos en cuenta lo que te decía. Estamos en Marsella, que es la ciudad más violenta de toda Francia. Los colegios, por cierto, las personas que estaban haciendo cola para poder entrar en el colegio están accediendo al interior para poder votar ahora, pero ya te digo que al menos uniformados en cuanto a la presencia policial llama la atención por su ausencia.
José Luis Pérez, director de informativos de la cadena COPE desde Marsella, muy buenos días, gracias por esa información en el momento que abren los colegios.
Un fuerte abrazo.
Ese es el dispositivo de la cadena COPE. Francia vota, la COPE se lo cuenta. Esta jornada electoral se produce después de que Macron haya denunciado que se habían pirateado sus correos electrónicos, que se habían robado mucha información de su movimiento en marcha. Los escenarios hoy pueden ser tres. El que no está previsto, el que no queremos, pero no es del todo improbable, que las encuestas se hayan equivocado y que Marine Le Pen gane estas elecciones. Esperemos que no sea así, pero hay algunos interrogantes, no están todos los cabos atados. Veremos qué hacen los votantes de Fillon. Los votantes de Fillon, se les ha sugerido a esos votantes que voten a Macron, pero hay un porcentaje de esos votantes que van a votar a Le Pen. Sí, en contra de lo previsto por las encuestas, los que votaron, son muchos los que en la primera vuelta votaron a Fillon y optan ahora por Le Pen, pues hay un lío. Y luego está el problema de la abstención. A ver qué hace la izquierda, los votantes de ultraizquierda que apostaron por Mélenchon, porque Mélenchon ha sido muy ambiguo. A ver si ese frente, digamos, de ultraizquierda no acaba favoreciendo a Le Pen. Y luego está la abstención de los que deberían de votar a Macron. Si la abstención está por encima del 20 o el 25%, puede haber un lío. Puede haber un lío porque eso puede significar que los votantes de los partidos tradicionales de derecha e izquierda podrían no haberse movilizado. Ya digo, Es improbable una victoria de Marine Le Pen, pero no es imposible. Sería el primer escenario nada deseable. Segundo escenario, gana Macron, pero gana con menos margen del que han estado pronosticando las encuestas. Es ya un disparate que Macron vaya a ganar, según las encuestas, solo por el 60%. Que Le Pen, según las encuestas, pueda obtener un 40%. Pero si al final las encuestas se han equivocado, gana Macron, pero con menos margen, claro, aquí también tendremos otro lío, porque Macron tendrá, digamos que, poco apoyo, será un presidente más debilitado, y tendremos a una Le Pen que venderá como una gran victoria esa derrota por poco margen. Y tercer escenario, que se cumplan lo que las previsiones de las encuestas. Todos respiraremos, todos tranquilos. No habrá turbulencia en los mercados. No habrá dudas sobre el futuro de Europa. Respiraremos esta noche, respiraremos a lo largo de la semana, pero incluso en este escenario tan favorable de previsión de lo que dicen las encuestas, hay muchos retos encima de la mesa, ¿eh? Porque claro, un 40% de Le Pen es mucho porcentaje para Le Pen. Macron no tiene partido. Macron es un chico de la élite. Macron es una persona, bueno, seguramente hoy muchos lo van a votar para frenar a Le Pen. Claro, no es lo mismo que gane Le Pen que gane Macron. O sea, que incluso en el escenario mejor, el de escenario que sería que se cumplan las previsiones de las encuestas, incluso en este escenario, bueno, hay muchos retos encima de la mesa. Claro, la gran cuestión, la gran pregunta que nos hacemos a las 8 y 10 de la mañana de este 7 de mayo de 2017 es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que nos parezca un logro, que nos parezca un éxito, un resultado en la segunda vuelta de las presidenciales francesas que le otorgue un 40% a Le Pen? ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Dónde está la Francia de las luces? ¿Dónde está la Francia ilustrada? ¿Dónde está la Francia librepensadora? ¿Dónde está la Francia católica? ¿Dónde está la Francia comunista? ¿Dónde está la Francia de Jean Monnet, de Maritain, de Camus y de tantos otros? ¿Qué le ha pasado a Francia? ¿Qué le ha pasado a Europa? Lo que ha pasado es que una parte importante de los franceses piensa que Francia está en declive. Una parte importante de los franceses piensa que todos sus males se deben a la globalización o a la Unión Europea. Lo que ha pasado en Francia es que muchos franceses le echan la culpa del terrorismo a los inmigrantes, a la gente que viene de fuera. Pero esto no es real. El declive percibido por una buena parte de la sociedad francesa, sobre todo por el mundo rural, no se corresponde con la realidad. Es verdad que en Francia la economía crece poco, un 1,3%. Es verdad que en Francia hay una tasa de paro del 10%. ¡10%! Si tuviéramos nosotros una tasa de paro del 10%, estaríamos celebrándolo. Pero esta Francia que dice estar en declive es una Francia donde sigue en vigor la jornada de 35 horas laborales, donde te jubilas a los 62 años, donde no ha habido casi recortes, desde luego en sanidad y educación, nada, donde los sueldos no han bajado prácticamente, donde se han contratado en los últimos 5 años 61.000 profesores, donde todavía el Estado controla el 50% del PIB. ¿Dónde está el declive de Francia? En la imaginación de muchos votantes. Francia ha pasado por situaciones mucho más difíciles. Es verdad que Francia ha sufrido y sufre el zarpazo del terrorismo. Pero el terrorismo no viene de fuera. Si uno repasa los atentados terroristas de los últimos meses, todos son franceses de segunda o tercera generación. Inmigrados de segunda o tercera generación que no tenían mucho que ver con el Islam, que eran delincuentes y que se han radicalizado. ¿Por qué? Porque el sistema de integración francés no ha funcionado. ¿Por qué? Porque los valores de la República están vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen carne y sangre esos valores. Y sin embargo se le echa la culpa a los de fuera. Ya digo, es el declive de Francia más imaginado que real. Esto es un aviso para todos, ¿eh? El populismo no es fruto de la crisis económica. El populismo no se resuelve con gestión económica en contenocracia. Ahí lo está dejando claro Francia. Esto es un aviso para España. No es la tecnocracia la respuesta al populismo ni la prosperidad económica. Aquí hay algo más de fondo. Ya sé que es ponerse un poco trascendental, pero de estas cosas habrá que empezar a hablar. Aquí hay un problema cultural de fondo, porque Francia ha pasado por situaciones mucho más complicadas. El problema es que las grandes tradiciones francesas, las grandes tradiciones europeas, la tradición ilustrada, la liberal, la socialista, la católica, la comunista, se desmoronan. Ese mundo de valores y de experiencia que soportaba, que sustentaba, que cimentaba la democracia francesa y europea, se ha disuelto. Y entonces, ante el miedo, ante la perplejidad, se percibe un declive más, ya digo, imaginado que real, y se opta por estas soluciones radicales. Hoy hay mucho que aprender de el mal paso, de la mala situación en la que está Francia. Déjenme en un segundo que les cuente cómo están las primarias socialistas, incendiadas. Susana se ha ido a Cataluña porque sabe que, bueno, que Pedro Sánchez le pincha los talones. ¿Y qué ha hecho Susana en Cataluña? Susana ha zurrado. Se ha puesto las pilas y ha empezado a zurrar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está que lo tira. O sea, está. Pedro Sánchez está que se sale. No es para menos después del resultado. ¿Y qué argumenta Pedro Sánchez? ¿Qué defiende Pedro Sánchez? El no es no. Imagínense, quiere volver a la situación anterior del verano. Lleva Pachi López razón cuando dice que el PSOE vuelve al Congreso, al Comité Federal de octubre, cuando se tiraba los tazos a la cabeza. 8 y 14, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubión. Boko Haram libera a 82 niñas a cambio de terroristas.
Fueron secuestradas por los yihadistas en 2014 en Chibok. Boko Haram aún mantiene en cautiverio a otras 138 niñas.
Nueva violación colectiva en Brasil.
5 jóvenes violan a una niña de 12 años en una favela y después difundieron el vídeo en las redes sociales. La policía busca a los violadores.
Rescate masivo frente a Libia.
La fragata Canarias rescata a 651 personas. Desde enero, el buque de la Armada Española ha rescatado a más de 2.000 personas.
Mujeres contra Maduro.
Una multitud de mujeres vestidas de blanco han tomado las calles de Caracas para exigir a Maduro que cese la represión que ha acabado con la vida de 38 personas en el último mes.
La mujer asesinada en Sevilla tenía la intención de separarse.
María del Rosario llegó a pedir consejo a los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pretendía rehacer su vida junto a su hija en Granada.
¿Qué están diciendo, Ana Palacios, nuestros oyentes en este momento?
Los oyentes están muy pendientes de las elecciones en Francia. Tere apuesta por Macron.
Espero que los franceses voten a ese señor de las élites, como dice, y no a las demagogias y el populismo. Porque los europeos vivimos muy bien y ningún demagogo nos va a hacer vivir mejor.
Y José María pone el acento en la inmigración.
Lo que tiene que hacer Europa es dejar de seguir confundiendo la inmigración legal de la inmigración ilegal y el refugiado. Son tres cosas diferentes. Europa tiene que hacer cambios. Si no, cada vez pues habrá más xenofobia.
Pausa y te seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Que todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia y este domingo y este lunes el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95€ con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hablamos con Elena Valenciano, eurodiputada socialista, una mujer que conoce muy bien la política europea. Elena Valenciano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cree usted que vamos a tener sorpresa hoy o que se van a cumplir las encuestas y que lo de Le Pen va a ser un mal sueño y que Macron va a ser el presidente?
Bueno, sí, creo que va a ganar Macron por una diferencia considerable, pero desgraciadamente eso no es suficiente y no es como para considerar un mal sueño. Lo de Le Pen es algo que hay que tomarse muy en serio y que significa muchas cosas en el fondo, ¿no? Que Marine Le Pen haya llegado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas no deja de ser, desde mi punto de vista, un fracaso de muchas cosas.
Y claro, Macron sin partido, con unas legislativas por delante, con una cohabitación complicada, ¿puede ser un lastre para la situación en la que está en este momento Europa? Quiero decir, hay que negociar el Brexit. Francia, con un presidente débil, lo tiene complicado. Alemania, al final, puede asumir todo el protagonismo. O sea, es que la victoria de Macron en estas circunstancias no deja de tener ciertas dificultades para el futuro, ¿no?
Sí, las tiene, pero desde luego mucho menos que si hubiera ganado Marine Le Pen.
Eso está claro.
Marine Le Pen. Y como la opción es o Marine Le Pen o Macron,
claro.
Pues no hay mucho que discutir ahí, ¿no? Es cierto que Macron tiene, después de ganar las presidenciales, tendrá un reto muy importante, que son las legislativas, que eso es como una tercera vuelta, ¿no? De todo esto, él tendrá que hacer una alianza complicada en función de la correlación de fuerzas que se plantee en el Parlamento, pero en todo caso, él va a salir muy bien apoyado, ¿no? Muy bien apoyado por el pueblo francés y, por lo tanto, va a tener una legitimidad enorme. Ya será su capacidad, su habilidad y la de los demás, ¿no? Que vayan a sostenerle para conseguir hacer efectivamente un gobierno fuerte en Francia, que es urgente para la política europea.
¿Tiene el Partido Socialista el mismo riesgo que el Partido Socialista francés? Quiero decir, elegir un candidato para secretario general como Hamon que al final sea irrelevante en la vida política.
Bueno, el riesgo siempre existe, ¿no? Pero bueno, es muy distinta la situación del Partido Socialista francés a la del PSOE. Son dos partidos muy, muy diferentes. Nosotros nos parecemos más al SPD que al Partido Socialista francés, que siempre ha sido un partido de familias, ¿no? De ensamblaje de muy distintas familias, un partido muy de cuadros, muy de elegidos, de pocos militantes, etcétera. La izquierda socialdemócrata, la socialdemocracia, cuando ha gobernado y pierde las elecciones, tiene una tendencia, seguramente natural, a irse hacia la izquierda, ¿no? A salirse un poco de su espacio para ir a tratar de conquistar el espacio de la izquierda de la socialdemocracia. Y eso muchas veces pues es un error desde el punto de vista electoral. Le ha pasado a Hamon, pero le ha pasado a Corbyn también, ¿no?
Sí. ¿Y le pasa a Pedro Sánchez también?
Bueno, lo de Pedro Sánchez no lo sabemos porque no sabemos exactamente qué va a producir, ¿no? Que exactamente en qué posición estaría Pedro Sánchez en el caso de una elección presidencial, ¿no? Que no es el caso porque estamos en una elección interna a la Secretaría General y él se presenta a la reelección, porque Pedro Sánchez ya fue secretario general.
Pero él reivindica un PSOE más de izquierdas.
Sí, bueno, ahora parece que ha tratado de moverse, ¿no? Hacia la izquierda, donde, por cierto, él nunca estuvo claramente para competir en ese espacio, porque el otro espacio lo tenía más estrecho, ¿no? Pero en cualquier caso no es la misma la situación del PSOE que la del PSC. Sí comparten, digamos, a veces los partidos socialdemócratas esta cierta tendencia a salirse de su espacio para conquistar un espacio que ya es de otros, ¿no? Que finalmente la gente suele preferir al original que a la copia, que es lo que le ha pasado a Mo y es lo que le pasó a Corbyn.
¿Qué error ha cometido Susana Díaz para que Pedro Sánchez le esté comiendo el terreno y se haya quedado solo a 6.000 avales?
Yo no creo que sea imputable al error de nadie, ¿no? Los militantes están eligiendo con total libertad, han decidido, pero bueno, no deja de haber tenido Susana Díaz 62.000 avales, nadie nunca en el PSOE tuvo tantos avales, o sea que tiene un apoyo muy importante, no, en fin, yo he llegado de viaje hace unas horas y me ha sorprendido algunas de las interpretaciones que se hacen.
¿Por
¿no?
qué? ¿Por qué lo ha sorprendido? No, hombre, es que
bueno,
Pedro Sánchez parecía...
Susana Díaz ha tenido muchísimos, un apoyo enorme, casi el 30% del PSOE. Es verdad que Pedro Sánchez ha tenido probablemente más avales de los que algunos pensaban, pero En todo caso, ella le saca muchos avales y lo normal es que le vaya a sacar también más votos, ¿no?
Ya, lo que pasa que es que algunos en el equipo de Susana Díaz decían que iba a arrasar.
Bueno, pero usted ya sabe que los fans de los equipos pues son así, ¿no? Pero ya. En todo caso, lo que es objetivo, ¿no? Sí. Yo prefiero hablar sobre los hechos probados, digamos, es que Susana Díaz ha sacado un apoyo muy importante. Ya. Y que, por cierto, los 62.000 o 59.000 y pico, que son los que se han quedado, sí, avales, corresponden a compañeros y compañeras que son militantes, tan militantes como aquellos que han avalado a los otros candidatos, ¿no? Porque no tenemos 59.000 dirigentes y 57.000 afiliados a militantes, ¿no? Son todos militantes. Y por lo tanto, ella en este momento tiene un apoyo mayor de la militancia que el que tiene personal. Eso es así.
¿Por qué cree usted que es mejor que sea secretaria general Susana Díaz que Pedro Sánchez?
Bueno, pues porque, como le decía, a Pedro Sánchez ya lo hemos probado, ¿no? Ya sabemos cuál es el balance de la gestión de Pedro Sánchez en estos 2 años y medio. Ya lo conocemos, entonces no es un balance muy brillante. Bueno, normalmente cuando un secretario general fracasa, ¿no? Sí. Desde el punto de vista electoral, pero no solo electoral, también interno, orgánico, ¿no? Porque nunca ha habido una fractura en el PSOE como en este tiempo, pues normalmente el secretario general, que es una persona responsable de la organización, da un paso atrás para dejarle a otro compañero que lo intente, ¿no? Entonces, cuando uno ha tenido 2 fracasos electorales sonados, pues lo lógico, lo razonable es que otro compañero lo intente. No veo por qué volveríamos a cometer el mismo error que cometimos esta vez por segunda vez, ¿no?
Lo que pasa es que parece que hay mucha militancia que apoya a Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, bueno, y con todo... Pero usted me pregunta por qué creo yo.
Sí.
Yo creo que todo el mundo que apoya a Pedro Sánchez lo hace con toda legitimidad, ¿no? No, pero yo apoyo a Susana Díaz porque creo que primero Pedro Sánchez ya lo intentó y no le salió bien. Y Susana Díaz, pues hasta ahora, pues ha unido al partido en Andalucía, ha ganado las elecciones en Andalucía en una situación muy difícil, ha aportado muchos votos al conjunto de los votos que obtuvo el PSOE en las 2 últimas elecciones, es decir, que en estos 85 escaños que conseguimos hay un enorme voto que viene de Andalucía. Por lo tanto, si yo quiero un partido fuerte, que lo quiero, porque creo que es imprescindible para este país y para Europa, e insisto, para Europa, y quiero un partido que tenga opciones de ganar las elecciones, pues me parece que es mejor que lo intente Susana Díaz, francamente, porque Pedro Sánchez ya lo intentó.
Pedro Sánchez sigue insistiendo en que el Partido Socialista se equivocó al facilitar el gobierno del Partido Popular. Supongo que esto, si se traduce, significa que él estaría dispuesto a la moción de censura que ha planteado Podemos. ¿A usted qué le parece un escenario así?
Bueno, en todo caso, le he leído alguna declaración en la que dice que no cierra esa posibilidad, ¿no? Bueno, es que a mí me parece que el acuerdo con Iglesias es un acuerdo fracasado de arranque, ¿no? Es decir, Iglesias tuvo la ocasión de hacer presidente a Pedro Sánchez. Y no creo yo que el Partido Popular haya cambiado mucho desde aquel momento hasta ahora, ¿no? Era el mismo Partido Popular, el mismo presidente, todo era igual. Y sin embargo, él prefirió no votar a Pedro Sánchez y que fuera el presidente Mariano Rajoy. Por lo tanto, a mí me parece esto muchísimo más una pose, ¿no?, táctica, en un momento en el que sabe que el PSOE está en una situación difícil porque está en una crisis que debe resolverse con una nueva dirección, y creo que Pablo Iglesias está aprovechando esa situación, porque si no, hubiera dado su apoyo a Pedro Sánchez cuando se presentó la investidura.
¿Se corre el riesgo de que Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez en la Secretaría General, acabe fagocitando al PSOE, a buena parte del PSOE?
No lo sé. Esto es política ficción.
Siempre visualizamos el futuro.
No lo sé. Ustedes los periodistas siempre van 7 pasos por delante. Yo la verdad es que no soy capaz de imaginar semejante situación. No soy capaz. Lo que sí sé, que con toda seriedad, lo que sí sé es que hubo un momento en el que eso fue posible,
¿sí?,
y Pablo Iglesias no quiso. Y por lo tanto, unos meses después, no le doy ninguna credibilidad a la propuesta de Pablo Iglesias.
Elena Valenciano, eurodiputada del Partido Socialista, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar estas 2 horas de información y de análisis, yo me quedo con una foto que publica hoy el diario La Vanguardia. Es la imagen de 4 guapas mujeres que pasean en traje de baño por una playa. La que está más a la derecha en bikini está entradita en Carmes. Luce unas caderas anchas, luce una saludable tripa y un busto grande. Su sonrisa estupenda demuestra que disfruta comiendo, que no se mata en ningún gimnasio. La segunda negra está muy delgadita, pero no tiene esa pinta andrógina y efébica que tan de moda está entre las modelos. Es muy mujer. La tercera lleva un bañador negro. A esta joven señora, también estupenda, absolutamente sexy, le debe gustar el chocolate en taza o mojar el pan en la salsa o los buñuelos o las perrunas o la paella o el vino o las torrijas o todo a la vez, que está en su perfecto derecho y que además está guapísima con su talla grande. La cuarta, delgadita, tiene las piernas redondas y se aleja de los cánones escuchimizados, de esos escuchimizados bracitos y piernecitas que muestran las modelos cuando hacen publicidad de algún trapito. Olé por estas señoras que pasean sus señoriales carnes sin complejos por una playa. Carnes generosas, carnes sin gimnasio. La foto de estas cuatro señoras, en esta mañana de domingo, es un ejercicio de libertad frente al poder. Ese poder perverso del mercado que hace perseguir figuras irrealizables, sueños alimentados por el desprecio hacia nosotros mismos, sueños manipulados por el poder. Así es el nuevo poder, al menos en Occidente. El nuevo tirano, para vender más, para ganar más, nos saca de nuestras carnes. Utiliza nuestras debilidades. Utiliza ese inquisidor o esa inquisidora inmisericorde que llevamos dentro. Ese nuevo poder nos chantajea con nuestras frustraciones. Utiliza nuestras inseguridades. Ese nuevo poder que se aprovecha de nuestra vulnerabilidad interior requiere un ejercicio de lucha mucho más severo que esa lucha que exigía el viejo poder totalitario, porque este es un nuevo totalitarismo. Para la batalla contra el nuevo tirano tenemos una gran aliada, la realidad real que viene en nuestra ayuda. Nuestras carnes reales, nuestras carnes no deseadas por imposición, sino las carnes reales, son una fuente de liberación. Paseemos nuestras carnes reales por la playa. Vayamos en busca de nuestro deseo real de felicidad y olvidemos esos deseos manipulados para engordar cuentas de resultados. ¡Vivan las carnes! ¡Viva la realidad!